El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
¡Todo bien!
¡Con buenas vibras!
De aquí hasta las estrellas.
Faces of...
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 252, en Sol, Frecuencia Primera. Felices fiestas patrias. Corrupción extrema. Jueza María Rabanal Cacho, del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, estaría condenando a nuestro director Sandro Parodi por las imaginarias denuncias de John Manuel Flores Aimini de lesiones dolosas que nunca fueron cometidas ni demostradas su claridad, a pesar de nuestros testigos no familiares que dan fe de lo contrario y prueba del polígrafo. Especialistas en nuestros estudios de vía telefónica hablan sobre el tema. Caos, aprovechando destape de corrupción por la repartija, movimientos gremiales de ultraizquierda y hasta barristas extremistas de Universitario de Deportes toman calles del centro de Lima protagonizando momentos de violencia. Policía reprime con severidad desmanes. Crece la fe, el Papa Francisco I visita Brasil y pide a fieles unirse al equipo de Jesús. Playa de Copacabana amaneció llena de personas que esperaban ver al sumo pontífice. Cuidado, líder senderista Abimael Guzmán Reynoso es conducido al hospital naval por extraño mal cardíaco en medio de suspicacias de posible escape. Cambio. Tres nuevas ministras reemplazan a salientes en gabinete. Se trata de Mónica Rubio para Inclusión y Desarrollo, Diana Álvarez para Cultura y Magali Silva en el Mincetur. Nada nuevo. Ollanta Humala dirigió mensaje a la nación lleno de retórica y buenos deseos. Opositores critican a mandatario Cri, quien habría bajado a menos del 40% de aprobación en las encuestas. Esto y más hoy en Extremos. Episodio número 252, en Sol Frecuencia Primera.
Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del Inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de ese mar soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña y sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, la jana nos llena de la cero y el pan. Y se llama Perú.
Aplauso grande y cariñoso para el más grande exponente de la música peruana, don Arturo Sambo Cabero, en el Centro de Convenciones Esencia y su extraordinario marco musical. Un fuerte aplauso para todos ellos, para el maestro de maestros.
Hola, soy Mit
y felices fiestas patrias. Amemos a nuestro Perú y no maleen mucho. Chao.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 252 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos algunas deficiencias técnicas en el programa de hoy, pero vamos a superarlas para ustedes, por supuesto, para acompañarlos como cada semana en el programa. 252 episodios en arroz han pasado desde que hemos empezado esto que se llama Extremos, esta gran aventura de defensa de las causas justas y, por cierto, felices, felices fiestas patrias.
Así es, felices fiestas patrias para todos. Bueno, primero saludarlos a todos aquí en Lima, Perú, porque estamos celebrando precisamente un año más de nuestra independencia. Y también, bueno, darles la bienvenida a un episodio más de Extremos, episodio efectivamente número 252, de muchas anécdotas, de muchas aventuras también, temas no solamente de a
nivel ¿picante?
Local, a nivel local y picantes, así, sino también que han ocurrido con los miembros mismos de Extremos.
No malé.
Bueno, ahora sí. Fátima está con nosotros en su cuarta intervención. ¿Cumples un mes? No puedo creerlo.
Bueno, muy feliz de estar aquí en el programa y bueno, desearles felices fiestas patrias a todos los peruanos, son los que están escuchando Extremos. Y bueno, este es el episodio 252 y es una alegría.
Bien, por última vez, mil disculpas por las fallas técnicas que van a escuchar en el programa de hoy, pero bueno, las vamos a reparar durante la semana, son imprevistos. Fonchi está en la línea con nosotros, le doy la bienvenida y tenemos también al doctor Johnny Vázquez en la otra línea. Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de acompañarte en un episodio más de Extremos. Sí. Un poco concernado.
Quédate en línea porque ahora vamos a hablar sobre el particular.
Listo.
Estamos en la línea también con el doctor Johnny Vázquez Vinces. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa.
Bienvenido, saludos a Frecuencia Primera en este 192 aniversario patrio.
Muy bien. Estamos aquí en el estudio con nuestro abogado, el doctor Nicanor Barrenechea, quien nos acompaña ahora en vivo y nos va a hablar sobre esta noticia, esto que hemos hablado en el inicio del programa, la presunta decisión de la jueza María Rabanal Cacho, de juzgarme y de condenarme, mejor dicho, no de juzgarme, de condenarme por faltas que jamás he cometido. Y la prueba de ello es el polígrafo, en fin, las pruebas hablan por sí solas en los autos. Doctor Barrechea, ante nada, felices fiestas patrias y bienvenido a los estudios de Sol Frecuencia Primera y Extremos.
De igual manera, señor Parodi, una feliz fiesta patria para usted y para todos sus radioescuchas.
Muy bien, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando sobre ese caso? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? ¿De qué se trata, en fin, para que el público, aunque ya una vez lo hemos hablado, hace cuestión de algunos meses, y qué es lo que finalmente estaría por suceder y cómo se está actuando al respecto?
Bueno, en principio se le imputa al señor Sandro Parodi la presunta comisión de faltas en contra de un ciudadano y al determinado Flores Aymini. Sin embargo, la jueza ha cometido una serie de arbitrariedades, por decirlo menos, por cuanto la etapa de investigación aparentemente habría concluido a partir del día 22 de agosto del año pasado. Sin embargo, un día antes se presentó un escrito ofreciendo como prueba la declaración, la diligencia de confrontación entre el señor Sandro Parodi y los testigos familiares directos de la supuesta parte agraviada. Por cuanto estas personas habrían declarado, una, que el señor Parodi le propinó una cachetada al señor Aymini. La otra persona manifestó que había sido un puñete, la otra persona manifestó que había sido un sopapo, y estos testigos directos son familiares directos del agraviado. Ellos mismos han entrado en contradicciones. Sin embargo, también ofrecimos como prueba la que se visualizara un CD. Sin embargo, la jueza emitió una resolución diciendo de que la etapa probatoria ya había concluido. Sin embargo, el día 22, al día siguiente, se realiza una diligencia de confrontación entre el señor Sandro Parodi y la supuesta parte agraviada. Hasta ahí es una primera parte que les puedo exponer.
Ahora, doctor, yendo a temas más concretos, acá se habla de una supuesta agresión que quien les habla, que yo supuestamente hice, según este caballero, en el 19 de diciembre del año 2010. A él ha creado toda una historia imaginaria, donde él afirma que yo le he golpeado, le he tirado una cachetada, le he tirado al suelo y luego me he ido tranquilamente a mi casa, y él luego ha presentado una denuncia. Ahora, es muy curioso porque las personas que estaban presentes ahí, que eran los miembros de Serenazgo, a los que llamé en mi calidad de fiscal de la Junta de Vecinos, elegido en sufragio por el pueblo, pues ellos, estos señores de Serenazgo que estaban ahí y que vieron y que estuvieron con el señor en cuestión, pues no atestiguan de que yo le di ningún golpe ni nada. Uno, dos. Lo curioso es que este corrupto miembro de la Policía Nacional, que ya lo hemos mencionado muchas veces, este técnico suboficial Natividad, que extrañamente tampoco le pide un examen toxicológico, a pesar de haberlo solicitado a este sujeto ese mismo día, y tampoco pide las declaraciones in situ en el momento, y en fin. Y finalmente ignora todas las cosas que ha presentado, ni siquiera llama a los testigos, autoridades que estuvieron en ese momento y que fueron los que me auxiliaron llevándome a la comisaría para que yo presente mi denuncia, que fue idea precisamente de este famoso señor Maruyama, el de Serenazgo, que todavía sigue trabajando ahí. Ahora, quien también ha declarado y se ha ratificado, en fin. Siendo todo esto tan abundante, más lo de la famosa prueba del polígrafo, porque de esto ya estamos hablando ya cerca de, ¿cuántos? Casi 3 años en esta gracia. Entonces, y además, otros testigos que hemos presentado que atestiguan, pues, que el hombre más bien me golpeó a mí y yo me dejé golpear, en fin. Y no por estrategia, sino porque me sentía mal, por otras razones que a él no le competen y que tendría que estar primero en mi pellejo. Y no le deseo que esté en mi pellejo para saber lo que se siente haberse sentido como estuve yo por otras razones ese día. Pero en fin, el tema en particular es ese. Entonces, frente a todo esto, viene este hombre a hacer esa acusación antojadiza y con la complicidad de la policía, que no llama a la autoridad que estuvo presente, a las dos autoridades del Serenazgo que estuvieron presentes, a las autoridades vecinales que estuvieron presentes, tampoco le hace un examen toxicológico al señor, simplemente le da un parte para que vaya al médico legista, va al médico legista y el médico legista dice que ahí había una cachetada, una escoriación. ¿Qué escoriación? No había nada, ni siquiera aparecía como tal. O sea, ¿qué tanto pudo haber terminado? Jamás se llamó al médico legista para que ratifique su testimonio, ni para que haga un análisis mucho más científico y cuidadoso sobre el particular. En fin, simplemente estaban hablando de suposiciones y empirismos dentro de lo que estamos apreciando. Y eso es lo previo. Y de ahí eso, haberlo llevado a tribunales, es realmente ridículo y sorprendente. la posición de esta señora jueza, que precisamente con usted, doctor, lo hemos estado viendo, también con el doctor Ricardo Vázquez, y ahora en línea está también el doctor Johnny Vázquez Vinces, y vamos a hablar también con Fonchi, que nos va a comentar finalmente sobre este asunto. Ahora hay que decir una cosa, este señor Jonathan Flores Aimini aparentemente lo habría hecho en una especie de venganza, porque efectivamente sí, le grité y le hablé muy mal a su hermana 2 años antes, cuando esta, en forma desquiciada, maquiavélica, estaba propinando ruidos molestos de alarma de vehículo abajo de donde estaba descansando mi padre, que estaba en un estado agónico, estaba mal, finalmente ya murió, que en paz descanse, y ella, a pesar de todo eso, ponía ese ruido, y finalmente inclusive en tribunales llegó al extremo de decir que en todo caso nos fuéramos a vivir a la calle o al parque. Entonces, en ese estado de enajenación de esta familia, obviamente nos parece sorprendente que una mujer como esta señora jueza, entre comillas jueza, digo, María Rabanal Cacho, realmente actúe de esta forma, convirtiéndose ella también en un peligro para la sociedad. Sí, señores, hablo de esto, un peligro. Esa jueza, que también ahora está viendo otro caso como el de Tilsa Lozano, si está actuando de esa manera, es un peligro, una monstruosidad para la sociedad, y debe ser excretada inmediatamente del Poder Judicial. Así como ella, hay muchas, entre comillas, autoridades que entorpecen el deber ser de un Estado de Derecho. Doctor, ¿qué es lo que más ha ocurrido? Cuéntenos, por favor.
Bueno, aparte de eso, se presentó una prueba, la prueba del polígrafo, la cual usted se sometió, y sí, presentamos un recurso al juzgado, y el juzgado emitió una resolución diciendo, téngase presente, y nada más. No, y la otra parte no presentó ningún recurso afirmando o negando someterse a la prueba del polígrafo. También fue rechazada este medio probatorio, y además de ello formulamos recusación contra la magistrada. Ajá. Y la magistrada nos declara impertinente la recusación. Ajá. Y hemos formulado 2 apelaciones. Ajá. Estas apelaciones se han visto el día 25 del presente mes ante el 55 Juzgado Penal de Lima. Sí. Hemos hecho los correspondientes informes orales, y en concreto yo lo que le puedo resumir: uno, las pruebas ofrecidas respecto a la confrontación con familiares directos del agraviado se realizó de conformidad con el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales, que establece que puede solicitar la parte inculpada la diligencia de confrontación cuando el testigo haya declarado. Uh-huh. Y la jueza nos niega esto. ¿Por qué? Porque dice que no ofrecimos esta prueba durante la etapa de investigación.
Qué raro, ¿no?
¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué diligencia de confrontación podemos ofrecer si todavía no habían declarado?
Obviamente. Entonces, frente a esa situación, ¿de qué miedo tiene la jueza, o qué miedo tendría la otra parte de confrontar esas aseveraciones que están haciendo? Más dime cuando hay contradicciones, ¿verdad?
Ya tiene que haber un punto contradictorio. ¿Cuál es el punto contradictorio? Lo que ellos han declarado. Una de ellas declara que usted le propinó una cachetada, la otra declara que le propinó un puñete. Hay varias versiones contradictorias que necesitaban necesariamente esclarecerse. Y es más, el artículo 131 de dicho código establece que el juez de oficio puede ordenar las pruebas que estime pertinentes para el mejor esclarecimiento de los hechos. Esto tampoco lo hizo la jueza. Sin embargo, todos estos argumentos los hemos formulado en la recusación, que fue rechazada. Hemos hecho, como le digo, el respectivo informe oral, y es más, existe abundante jurisprudencia sobre la famosa prueba del polígrafo, que la jueza, en una aberración jurídica, dice textualmente en su resolución que no está contemplado en la legislación vigente. Parece que esta jueza no ha leído, o no lee, o no tiene servicio de internet, porque esto aparece inclusive colgado en el sistema de internet, y es más, para mayor constancia, se le adjuntó a la jueza una sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de San Juan del Lurigancho, donde se actuó la prueba del polígrafo. Y esto también fue rechazado y negado por la jueza.
¿Por qué actúa así? Y es muy extraño, muy sospechosa la actuación de este suboficial Natividad, y ahora la actuación de esta señora jueza. Qué raro, ¿no? Qué extraño. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera confrontado esas contradicciones? ¿Qué hubiera pasado?
La diligencia de confrontación se realiza con las partes de pie, frente a frente, cada uno dice lo que dice, pero no queda registrado en el acta. Solamente dice, se ratifica en su declaración, ¿no? O sea, hubiera quedado como una constancia.
Pero obviamente, si hubieran hecho preguntas, si hubieran podido caer en las preguntas.
Inclusive, los magistrados están en la facultad de hacer preguntas a las partes. Y como les digo, y textualmente, esto es lo que dice la jueza en su resolución, permítame, en la resolución 20 del 18 de diciembre de 2012, ¿no? resulta, y respecto a la prueba del Ferrer Lujo, resulta improcedente.
Improcedente. ¿Sí?
Toda vez que la misma actuó a cota, no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Ajá. Textualmente lo dice la magistrada. Ajá. Entonces, no entendemos si hemos adjuntado una sentencia de una sala superior, que es una sentencia más, mucho más eficaz que un juego de paletrado, ¿cómo la jueza puede emitir ese tipo de resoluciones?
Y ya se le ha pedido la... ¿Cuál es el término? Cuando se pide que cambie.
Perdón. ¿Qué cosa dice el artículo 33, si no me equivoco, del Código de Procedimientos Penales, que cuando una parte no está conforme con la actuación de un magistrado, puede formular recusación?
Claro, la recusación.
La recusación. Entonces nosotros vamos a formular la recusación, y el inciso 1 de este artículo establece de que si el juez rechaza la recusación, debe elevar un informe al superior jerárquico. Uh-huh. Y la jueza no ha emitido ningún informe al superior jerárquico.
¿Por qué?
Casualmente será por incapacidad, desconozco, ¿no? Ahora, el inciso 2 de este artículo establece de que si es rechazada la recusación, el proceso continúa, el proceso principal continúa, se pueden realizar todo tipo de diligencias, pero menos el juez puede expedir un auto que ponga fin a la instancia. ¿Y cuál es ese auto que pone fin a la instancia? La lectura de sentencia, para la cual inclusive, no obstante, sabiendo que no ha elevado su informe al juez superior, no obstante que dice que el inciso 2, que no puede expedir auto, en este caso sentencia, ha notificado para la lectura de sentencia para el día 23 de agosto del presente año, lo cual implica que es una sentencia condenatoria, porque la sentencia absolutoria se notifica.
O sea que si no voy a esa sentencia, me llevan a mí amarrocado.
Exactamente,
porque la emisora amarrocado.
La resolución, en cualquier sitio que lo encuentren, la resolución dice que debiendo concurrir el inculpado con su abogado defensor, en caso de inconcurrencia, se determinará que sea conducido de grado de fuerza. Eso es decir, que donde lo encuentren usted, lo van a enmarrocar, lo van a llevar a requisitorios en la Avenida Canadá, va a estar en calabozos, y si lo agarran un viernes, se va a quedar hasta el día lunes, y para todos lados va a tener que ir enmarrocado, y la van a llevar al juego de Barranco, porque en audiencia pública le lean la sentencia. Pero sin embargo...
Y ahí me sueltan, me toca hacer una humillación, ¿no?
Claro, pero sin embargo, nosotros confiamos en que el juez del 55 Juzgado Penal de Lima, que ha visto y ha escuchado los informes orales el día 25, resuelva a la brevedad posible y que revoque estos autos apelados, estas dos resoluciones que hemos apelado, y retrotraerá el proceso a la instancia, a la etapa correspondiente.
¿Quién cree que está atrás de todo esto?
Bueno, tal vez puede ser, digamos, que esta jueza o la parte agraviada tengan alguna relación, no nos consta, pero presumimos, porque todos nuestros pedidos son rechazados.
¿Pero a ese extremo?
Bueno, ¿qué influencia podrá tener el abogado? Porque el abogado es de la familia Clark. ¿Qué influencia podrá tener? Porque inclusive cuando hemos ido con la parte agraviada, el señor Sandro Malo de Parodi, a entrevistarnos con la jueza, nos ha tenido de mala forma. En una oportunidad yo le llamé la atención a la jueza, pues yo estaba hablando, no me miraba y estaba seguía escribiendo.
Claro, como que ya el tema ya estaba echado, claro, ¿no?
Pero seguía escribiendo en su computadora, ¿no? Y me ignoraba completamente. Y yo tuve que llamarle la atención públicamente, y el asistente es testigo de eso, su propio asistente, de que yo le he increpado en una y hasta dos oportunidades que nos preste atención, porque uno habla con ella y parece que estuviera hablando con la pared.
Ok, doctor, hay algo que discrepo acá, y Johnny Vázquez, el doctor Vázquez, nos podrá también dar luces sobre el particular. Y yo no estoy muy de acuerdo, y creo que hemos discutido muchas veces en privado sobre esto. ¿Cómo puede ser que cualquier persona vaya a una comisaría y acuse a una tercera de que le ha hecho, le ha golpeado, le ha agredido, y en la comisaría automáticamente le da una orden para ir al médico legista, y con esta orden del médico legista resulta que si sale positivo, automáticamente se introduce a proceso a esa tercera persona, y según lo que usted me dice, automáticamente ya al final de un proceso, entre comillas, se le condena?
Es que lo que prima en esto es el certificado médico legista, por un lado, y por otro lado es la imputación, una imputación directa. Pero sin embargo, el juzgado ha debido ponderar de que hay dos partes de los periodos de serenazgo en las cuales ellos manifiestan de que no han presenciado ninguna agresión de parte del señor Santos Parodi hasta al famoso Flores Aimini. Y es más, hay una ratificación de uno de estos serenos en el juzgado. Ajá. Que se ha ratificado en que lo dicho y lo consignado en su parte. Ajá. No, es más, otra irregularidad que podemos apreciar es que si los testigos, entre comillas, ofrecidos por esa parte agraviada, que a insistencia del juzgado, por jugar durante 4 meses, le insistió que presentara a sus testigos.
Sí.
Estos testigos no declararon en sede policial.
Entonces, esa señora se vuelve ya más la abogada de este señor Emini, ¿no?
Claro, porque no ha tenido por qué exigirle tanta...
Claro, el señor Emini fuma, el señor Emini dentro de la sala de audiencias revisa su celular y no hay problema, y tampoco hay que evaluarle ni psiquiátricamente, ni toxicológicamente ese señor. El señor está en su casa.
Ahora, yo tengo entendido, cuando hubo la diligencia de confrontación entre las partes, entre Sandro Parodi y Florence Aimini, este señor dijo que él no hablaba con los payasos, sino con el dueño del circo,
sí.
Y yo tengo una referencia de cómo probar esa
afirmación. Sí, pues nosotros lo tenemos grabado, ese sinvergüenza.
Y que la jueza en ningún momento le llamó la atención.
Sí, y usted ha hablado hace un rato de un video, es el video donde esta señora, cómplice de este sujeto, que es la madre de este hombre, ya pues ahí vemos el resultado, pues naturalmente. Esta señora dice también, se atreve a acusarme y a desprestigiarme mi imagen personal e institucional, y obviamente acá estamos presentando y diciendo que yo maltrato a la gente, que he tenido problemas con otra gente, hemos presentado nosotros acá en Extremos el video donde un sujeto que también había estado agrediendo a mi familia, se viene a amedrentarme, a amenazarme, a insultarme, y lo hemos grabado en video. Y mi trato es completamente cordial y tranquilo, hasta conciliador. Entonces, ¿de qué problema habla esta señora? Y ahora, y eso que no presentamos todavía las declaraciones juradas de vecinos que atestiguan y con pruebas en audio y video de las actividades que practica esa familia y su entorno. Eso sería otro tema, por supuesto. Eso sería otro tema. Y nosotros como periodistas y yo como fiscal de la Junta de Vecinos estoy en la obligación de presentar y hacer esto público. Y no nos da miedo pseudos abogados o leguleyos o tinterillos que vengan acá a manipular el Poder Judicial a su antojo como si fuera su feudo. Eso no se da. Y para eso existe esto, que se llama el quinto poder. Muy bien. Estamos en estos momentos en línea. Sí, doctor. Sí, algo quería mencionar. Sí,
para acotar algo más sobre, sí, sobre la prueba del polígrafo. Esa sentencia de la sala mixta descentralizada de San Juan de Lurigancho, entre otros puntos, dice: la prueba del polígrafo es una prueba que tiene un grado de certeza del 96%.
Ajá.
Y que por tal razón el propio fiscal de la nación la ha recomendado para el esclarecimiento de casos emblemáticos tales como el de Ciro Castillo y de Conchita Chejade. Y que por ello causa extrañeza que un fiscal se oponga a una prueba reconocida y recomendada por la máxima autoridad de la institución para la cual labora. Con esta reseña, una vez más nos preguntamos, con extrañeza, ¿por qué la jueza Claucho Rabanal manifiesta de que no está contemplado en la legislación vigente?
Además que ella ya había adelantado opinión. El doctor Johnny Vázquez está con nosotros. Bienvenido al programa.
Buenos días. Bueno,
¿ha escuchado lo que hemos estado conversando?
Sí, esto de lo que escucho, yo creo que de inmediato debes interponer ahí una excepción de la naturaleza de la acción que obligaría a archivar el proceso de inmediato. El doctor te va a explicar ahí los efectos de una excepción. Y en segundo lugar, interponer, tu abogado está habilitado para ello, interponer de inmediato un habeas corpus, porque están violando un derecho que el Perú ha firmado en la Convención Americana de Derechos Humanos, respetar una garantía, que se llama en el artículo 8.1, toda persona tiene derecho a un juez competente, independiente e imparcial. Y definitivamente tú no tienes un juez imparcial, está parcializado en tu contra. Entonces están vulnerando ese derecho, y es un derecho constitucional y es un derecho humano, constitucionalizado, está en la Constitución, artículo 100, peruana 179. Entonces tu abogado debe inmediatamente interponer un habeas corpus contra ese magistrado por su conducta parcializada, por no respetar el artículo 8.2 de la Convención Americana, y también por impedirte tu derecho fundamental a la debida prueba. El Tribunal Constitucional ha declarado que es parte de la Constitución no escrita el derecho fundamental a la debida prueba, que se deriva del derecho constitucional al debido proceso, artículo 139 de la Constitución. Y en mérito a ello, tu abogado de inmediato debe pedir que otro juez de habeas corpus, de inmediato te tome tu declaración y tome la declaración del juez, y de inmediato ese juez sea sacado de tu proceso, ¿no? Porque se está parcializando en tu contra. Están violando también tu presunción constitucional de inocencia. y ese es un derecho que está en la Corte Interamericana declarado. Mira, leo acá, hay una sentencia, dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el principio de presunción de inocencia, y como se desprende el artículo 8.2 de la Convención Americana, exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella pruebas incompletas o insuficientes, no es procedente condenarla, sino absolverla. Esto lo dice la Corte Interamericana en el caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto del 2000, fundamento número 120. ¿Cómo es posible que un juez no admite una prueba? Si es una prueba legal, conducente, pertinente, que va a ver si el señor está diciendo la verdad o no. Entonces está vulnerando tu presunción de inocencia, tu derecho a un juez imparcial, tu derecho a una prueba pertinente, conducente, legal, constitucional. Sandro, de inmediato, un habeas corpus, tu abogado que lo presente, y, o tú, ¿no?, con él. De inmediato, Sandrito, y interponga también una excepción de la naturaleza de la acción.
Doctor, ¿qué le parece lo que nos comenta, doctor? Adelante.
Me parece muy interesante e ilustrativo. Y en la fecha vamos a presentar el habeas corpus, si es posible, mañana mismo.
Bueno, que puede estar ocupado.
De turno permanente.
O sea, tengo que...
Muy bien. Okay, muchas gracias, señor Johnny. Se fue del aire. Sí, doctor, ¿qué le parece esta propuesta?
No, me parece... Tiene razón el doctor Vázquez, porque es una prueba, digamos, que se está rechazando las pruebas, ¿no? Las pruebas que se han ofrecido. ¿Por qué? Concretamente vamos a hablar de la prueba de polígrafo. Dice que no está legislado, sin embargo, hemos hecho referencia a la sentencia de la sala mixta de San Juan de Lurigancho, en la cual dice que un fiscal no puede oponerse a esa prueba. Ese es lo más fundamental. Entonces, a más tarde del día mañana vamos a estar pensando un habeas corpus haciendo referencia entre la prueba de polígrafo y otros elementos más, sin perjuicio de que obtengamos la revocatoria ante el juzgado 55 juego penal de Lima, ¿no?
Correcto. Y además que debe quedar esta jueza sancionada, porque recuerda, en una oportunidad le dije: doctora, pero por favor, que hemos ido con usted lo recordará, tome en serio ese asunto, pero ni que fuera tan importante. Y lo tenemos grabado, porque las cosas se graban para que el público lo escuche, para que el público sea testigo, porque no es simplemente presunción, no es un comentario, son realidades. Y sí, en realidad, gracias a ese señor Jonathan Flores de Mini, muchas gracias, porque gracias a esto nos permite desnudar dónde está la corrupción, dónde está la corrupción en la Policía Nacional, dónde está la corrupción en el Poder Judicial, dónde está la corrupción en el Ministerio Público, y presentarla al desnudo aquí, para que nunca más le vuelva a ocurrir a alguien algo parecido. Sí, doctor, adelante.
Inclusive hemos formulado una queja ante la ODECMA, en primera instancia fue desestimada la queja.
¿Por qué?
Porque no nos da la razón, parece que esa jueza también tuviera cierta influencia, porque jueces que investigan a jueces, ya sabemos en qué termina. Ajá. Pero sin embargo, formulamos la apelación correspondiente y en la resolución número 5 de 19 de noviembre del año pasado nos concedieron la apelación. 19 de noviembre, estamos a 28 de julio. El expediente, el día jueves, personalmente fui a entrevistarme con la doctora Ana María Aranda, jefa de la OGMA. No pude entrevistarme con ella, he dejado mis datos para que se comunique conmigo y me dé una cita. Sin embargo, el expediente lo tiene la doctora María Niño Neira desde el 14 de enero de este año y aún no ha sido resuelto. Fui a solicitar una cita con la doctora María Niño y no se encontraba. Es decir, desde el 14 de enero han transcurrido ya 6 meses, camino al séptimo mes, y no hay pronunciamiento de la OGMA respecto a nuestro recurso de apelación.
¿El presidente de la OGMA sabe de esto?
He solicitado la entrevista correspondiente y han quedado en que su secretaria me va a dar la llamada para darme una fecha concreta para una entrevista personal.
De una vez, que se caiga todo el castillo de naipes acá. Que de una vez, que caiga toda esa escalera de corrupción de una buena vez. Que todos caigan de una buena vez. Sí, señor, así es la cosa. Y si está el presidente encabezando eso, que caiga también. Que caiga quien tenga que caer en esta monstruosidad que están haciendo. Y muy bien, muchas gracias, señor Aymini, señor Flores Aymini, por su contribución a nuestro programa periodístico, porque nos está dando material para presentar evidencias de la corrupción, porque muchas veces hablan, dicen, sí que hay corrupción, pero acá la estamos presentando con documentos, con grabaciones, con pruebas, y sí, me estoy prestando a ver hasta qué punto llega la insanía y la estupidez de elegir a gente incapaz, para temas tan delicados como lo es el Estado de Derecho. Johnny, perdón, Fonchi, estás en línea, adelante. Adelante, Fonchi. Bueno, se fue. Ana Rosa tiene algo que comentar.
Bueno, es que estamos escuchando ya en otra oportunidad, también se habló un poco del caso y estamos viendo pues que efectivamente es un riesgo, un peligro para todo ciudadano que en cualquier momento pueda ser víctima de una denuncia por un hecho que no ha cometido, por un delito no cometido. Y lo peor de todo es que no solamente se ven en casos menores, sino incluso en casos más graves aún, en que una persona está siendo juzgada y mientras lo está haciendo incluso están en reclusión por delitos que no son 100% probados. Y al final de todo esto, ¿quién se hace cargo de reivindicar a la víctima, ¿no? De que ha sido juzgada o procesada por algo que no ha cometido y cuando aún, a vistas de todos, no habían pruebas suficientes?
Bueno, Fonchi, ahora sí estás en línea, adelante.
Bueno, Sandra, lamentable lo que estoy escuchando, realmente es una razón más para tener el vivir en un país como este, en donde efectivamente cuestiones como las que tú comentas, de que una persona vaya a la comisaría, alude de que ha habido una lesión, un golpe, se le dé inmediatamente, sin ningún tipo de investigación, un permiso, una petición para que vaya al médico legista. Eso a mí me provoca realmente pavor, temor y mucho miedo, porque mañana más tarde podría ser a mi hijo que lo acusen de que le pegó a alguien, y este otro chico pueda ir a cualquier comisaría a sentar la denuncia y resulte que mi hijo, sin haber hecho nada, o yo mismo sin haber hecho nada, terminemos con un problema como en el que está. Yo como peruano quisiera creer que los abogados, que los he escuchado con mucho detenimiento y los siento bastante duchos en el tema, puedan lograr revertir esta aparente situación de que podría terminar siendo el agraviado, terminar con algún tipo de condena, y eso a mí de verdad me daría mucha pena. Por otro lado, lo único que puedo decirte, Sandro, no puedo negar que soy tu amigo y que te estimo, pero yo soy un psicólogo con 30 años de experiencia, habilitado por el Colegio de Psicólogos del Perú, y sé, Sandro, que tú no eres de las personas que soltaría un golpe por soltarlo. Yo lamento mucho lo que te está pasando, es verdad que me parece sumamente injusto, pero espero que la justicia, aunque sea tarde, empiece a funcionar de alguna u otra manera, porque realmente esto es algo que a mí me preocupa mucho.
Conchi, mira, fuera diciembre del 2010, 19 de diciembre, me acuerdo muy bien como fuera ayer, yo estaba con una muy fuerte depresión y no tenía ganas de nada. Menos, y por eso es que no reaccioné, porque sí, es probable que si hubiera sido en otro momento, sí lo hubiera pegado, pero no le hubiera dado una cachetada, le hubiera roto la cara, ¿me entiendes? Por haber sido cómplice y haber estado también protegiendo y de alguna manera queriendo hacer una venganza respecto a lo de su hermana, que fue una de las que de forma pasiva causó la muerte de mi padre. Pero no le hice nada porque yo estaba con depresión, me sentía muy mal, me sentía morir. ¿Por qué? Por dos razones. Mi padre había casi un año que había muerto, y dos, por el tema, un tema sentimental muy personal que no tengo por qué decirlo al aire. Y esa es la razón, por eso no le hice nada. Fue esa razón, por eso que me dejó golpear, me dejé tirar al suelo, por eso es que estuve así. Esa es la explicación y lo hablo con absoluta certeza y lo he dicho también durante la prueba del polígrafo. Entonces, ¿qué más? Tener el sadismo, el desquicio absoluto, tanto personal como colectivo, junto con su familia y toda esa gente, y esta gente del Poder Judicial que se presta para esta monstruosidad, para esta aberración, de seguir lacerando y lacerando más, porque cada vez que se invoca este asunto, yo me acuerdo de la muerte de mi padre, me acuerdo de esto, y me acuerdo de todo lo que ocurrió en su momento. Entonces para mí no es fácil este particular, ¿me entiendes? O sea, yo no le tengo miedo a nadie, no le tengo miedo ni al diablo, ¿me entiendes? Y no lo voy a tener miedo tampoco a este pobre diablo aprendiz de hombre. Me refiero a ese abogado y me refiero a ese sujeto. Y sí asumo las consecuencias de lo que digo porque es lo que siento y tengo libertad de expresión para decirlo. Esa gente es gente muy perversa que cree que todavía estamos en la época de los señores feudales y que lo que su propiedad o sus intereses, sus cosas y el resto de acá somos sus esclavos. Y no es así. No somos sus esclavos ni tampoco tenemos que obedecer las mañoserías y las exigencias y las incoherencias de personas que no están sanas de la cabeza.
¿Y por qué el Poder Judicial y por qué la policía, que deberían estar para protegernos a los ciudadanos de bien y de derecho, se atreven a prestarse a eso y con una excusa tan estúpida de esa señora jueza que dice es que es una cosa sencilla, ¿para qué hacen tanto problema por algo tan, tan fácil? O sea, ¿de qué se cree esa señora? ¿Quién la eligió de jueza a ella? ¿Quién es el culpable que la puso a ella ahí? Veamos su currículum, veamos los antecedentes de esa señora. No los muestran. ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a eso? Me pregunto. Ey, el asunto. Fonchi, te espero más tarde para tu acostumbrada secuencia en el programa y muchas gracias por acompañarnos.
Como no son, un fuerte abrazo y Dios quiera que la justicia, para variar, funcione en esta ocasión.
Gracias, adiós. Muy bien. Doctor, su comentario al respecto.
Bien. Esperemos, por un lado, de que el 55 jugó penal de Lima. Falla a favor de nosotros en las apelaciones, en los informes orales que hemos hecho el día jueves, y revoque la resolución de números 19 y 20, que uno rechaza el ofrecimiento de medios probatorios, entre otros la diligencia de confrontación solicitada en tiempo oportuno y durante la primera etapa de investigación penal. Y dos, también revoque el rechazo de la jueza, rechazando la recusación. Quiere decir esto que si el juez superior penal declara fundadas nuestras apelaciones y revoca y anula consecuentemente las resoluciones del juzgado de paz letrado, quiere decir que la jueza queda recusada y debe apartarse obligatoriamente del proceso.
¿Y si no?
No, es sí o sí. Sí o sí. Oh. Porque es el juez superior está resolviendo la recusación y ahí se pone punto final a la instancia respecto a la recusación.
No, pero si no da razón a eso.
¿Quién? El juez penal. Tendríamos que, digamos, vamos a plantear en habeas corpus de todas maneras, sin perjuicio de que el juez del 55 juzgado declare fundado o infundado nuestro recurso de apelación. ¿No? De todas maneras, nos queda el camino del habeas corpus que nos ha sugerido el doctor Vázquez, pero ya quedaría, si el habeas corpus se declaró fundado, queda sin efecto la diligencia de lectura de sentencia.
Correcto. Pero digamos que en el momento de la lectura de sentencia, digamos que ya me condenan, soy un problema para la sociedad, soy un monstruo, soy un delincuente, soy un, ¿qué cosa?, un Abimael Guzmán, que por cierto, ya vamos a hablar de eso, está en el hospital naval, vamos a hablar de eso, de Abimael Guzmán más tarde. Entonces, si ya se me condena, ¿qué pasa? Apelamos, obviamente.
De todas maneras, porque la Constitución consagra el derecho de la doble instancia.
Ajá.
¿No? Entonces, formamos recurso de apelación, y esa apelación va a subir a un instancia superior, a un juez penal. Ajá. Quien va a revisar nuestro recurso de apelación y
correcto,
se resuelve con arreglo a ley.
Correcto, y de ahí...
Ya, lo que resuelve el juez penal es cosa juzgada.
¿Ya no hay más?
No, cosa juzgada.
Salvo que declaren nulidad y lo regresen nuevamente el primero.
Claro, porque es más que seguro que tenga que suceder eso. ¿Por qué? Porque va a encontrar una serie de vicios en el proceso.
Ajá.
¿No? Y está facultado para aclarar la nulidad. Ahora, algo más.
Sí.
Algo más que quiero agregar. Yo recuerdo perfectamente que usted, como presunción de inocencia,
sí,
se renunció a la prescripción.
Así es.
Porque este proceso... Presunta falta, que viene de diciembre, 19 de diciembre del año 2010,
sí,
a la fecha ya habría prescrito.
Sí.
Sin embargo...
Explicamos al público qué significa prescrito.
Prescribir. Yo le digo, el artículo 80 del Código Penal establece de que la pena prescribe en el tiempo, en la pena máxima, digamos, un delito de abuso de autoridad,
sí,
tiene como pena máxima 2 años.
Sí.
Entonces, prescribe... La pena máxima más un 50%. Ese se llama el plazo extraordinario.
Bien.
O sea, prescribiría a los 3 años.
Correcto.
Y si dentro de los 3 años no hay sentencia, la causa prescribe. ¿Ya? Entonces, en este caso ya la causa estaría prescrita en exceso. Sin embargo, en una demostración al juzgado para que valore de que yo soy inocente, yo estoy renunciando a la prescripción.
Porque si no, hubieran declarado que ya prescribió y se acabó.
Exactamente.
Entonces, pero no se declara si es inocente o culpable.
Claro, no.
Queda en suspenso.
Queda en el limbo, digamos.
Claro.
Pero el juzgado no tampoco, esta famosa jueza Caicho Rabanal, tampoco ha ponderado eso, porque si yo renuncio a una prescripción que a mí me favorece, quiere decir que le estoy demostrando que yo soy inocente.
Ajá.
Pero eso tampoco lo ha ponderado la jueza.
Correcto. Muy bien. Ok, vamos a ver qué pasa con eso. Ana Rosa, ¿algo más que decir?
Bueno, básicamente que estamos todos a la espera de que la apelación y los recursos que se están dando ahora sean positivos para nuestra parte, ¿no? Para en tu caso, sobre todo, porque las pruebas están ahí y
¡picante!
Y sería demasiado y sería un escándalo, en verdad, que no pudieran ser tomadas en cuenta, y sería también un ejemplo de escándalo a nivel social para todos los ciudadanos, porque estamos expuestos a que cualquiera venga y nos denuncie por algo que no hemos hecho, y sin mayores pruebas estemos de pronto envueltos en un litigio, en una situación bastante embarazosa y molesta. Y sobre todo que no solamente es una cuestión de tiempo, ¿no?, que uno pierde, sino también es una cuestión moral y emocional que afecta a todas las personas que son, pues, juzgadas o acusadas de algo que no han cometido. No podemos seguir estando en un país en el cual las leyes se juegan o se mueven de acuerdo a los intereses personales de ciertas personas, ¿no?, que de manera corrupta mueven las piezas a su favor, cuando no hay pruebas suficientes, cuando no se actúa como debería ser, ¿no?, analizando realmente, investigando y viendo cuáles son las pruebas por las cuales alguien es acusado y pueda ser juzgado, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo van a haber condenas sin pruebas suficientes a las personas, cuando hay otros que sí, siendo culpables y con pruebas más que suficientes, con hechos más que evidentes, están caminando por las calles todos los días asaltando o asesinando incluso a las personas?
Esto es obviamente un complot que se ha confabulado por parte de esa familia contra mi persona, contra mi organización, y no lo voy a permitir. Y siempre gano, tarde o temprano. Y obviamente cuando hay justicia y cuando hay el Estado de Derecho, siempre se tiene que ganar. Y aquí estamos precisamente para desnudar y presentar todo, tal como lo hemos dicho hace unos días durante el informe oral, desnudar y presentar todo ante la audiencia y ante el público. Y si ustedes escuchan los episodios anteriores de Extremos, se escucharán también cómo hemos venido dando cuenta sobre el avance de este asunto. Muchas gracias, doctor Barrenechea, por su presencia aquí en el programa, y le esperamos muy pronto para que nos siga informando sobre este asunto y en general sobre otros temas también que sean de interés de la audiencia.
A su empresa también agradecido, y quiero terminar con un dicho que dice: justicia que tarda no es justicia.
Sí, ¿no?
No es justicia, porque yo puedo esperar que pasen 5 o 10 años desde venir siendo procesado, estar preso injustamente, bueno, y al final me declaran inocente. Uh-huh. ¿Y qué justicia es esa?
Obviamente, así es. Muy cierto, ¿eh? Muy sabio, muy bien. Gracias, doctor Barrenechea, y hasta pronto. Vamos a regresar en Extremos. Viene David Guetta, Playing Hard, Cuando Fuerte, junto a Akon. Felices fiestas patrias.
Just mop it, show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it when I just bang bang and pop it, while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball.
Now work it out.
And it's going fast cause I feel like a superstar.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it and I make this whole thing yours.
Now work it out.
Work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it, now make this whole thing yours.
Now work it out.
Said a hustler's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Los estrenos musicales de la semana están en Glue. Desde el 14, inmediatamente después de Extremos, Glue, bajo la conducción de Mick, en el verano 13 de Sol.
Bienvenidos, esto es Extremos, continuamos con el programa. No sé por qué han puesto el spot viejo de Gloops, que no corresponde. Vamos a tener que cambiar ese spot de Gloops, definitivamente. Inmediatamente después de Extremos vuelve, pero no era ese, ese era uno antiguo. Vamos a ver dónde estará. Bueno, cuando aparezca, lo pondremos algún día. Ana Rosa con ustedes en el programa. No, antes Fátima, por fin, va a hablar. Va a hablar Fátima. Muy bien, va a hablar. Adelante.
¿Picante?
Bueno, sí, acerca del tema que habíamos hablado del caso, que es de su juicio, que sí. Está llevando. Sí. Bueno, solamente decirle que la verdad, tarde o temprano sale a la luz.
¿Ah, sí? Entonces, ¿Qué va a salir a la luz?
La verdad, que usted es ya. Inocente.
No me digas usted. No soy señor, no sé por qué siempre me dicen usted, señor, no, ni que me sea tío, no, por favor, no. Me ofende, dicen, no, que por respeto, no, que respeto, no, me hace sentir más triste, no, pues. Bueno, continuamos con el programa, realmente un caos ha ocurrido en Lima en estos días de fiestas patrias. Ana Rosa, si me pones los resúmenes, por favor, muchas gracias. En estos días de fiestas patrias, diversos gremios convocaron a la gente a salir a las calles, dice, espontáneamente, pero por supuesto con interés político. Nadie hace nada por nada. Y finalmente ocurrieron daños a la propiedad, como siempre, personas detenidas, personas heridas, personas incomodadas y enfrentamientos contra la policía en el centro de la ciudad. Lo increíble es que dentro de estos desmanes inclusive participaron, escúchenlo bien, hasta barristas organizados de Universitario de Deportes, este club deportivo que tiene esta gente que suele o solía, no sé, suele ocasionar desmanes en la calle. Pues por favor, ¿qué tienen esta gente que ver ahí? No entiendo, ¿qué reclaman ellos? ¿Qué reclama? ¿Que el gobierno haga que gane su equipo en el fútbol? ¿O que Perú no llegó al Mundial? No entiendo qué reclaman, francamente. No comprendo. Ya me parecen ya barras de grupos de trogloditas. ¿Cómo me dan cólera, me dan hambre esta gente de eso de la UD? Bueno, en fin, ya ese es otra historia de otro capítulo. Muy bien. La marcha, ¿cómo la han llamado? Numeral 27J, qué patético. Ni siquiera pueden poner nombre. Ah, miembros del Movadef, Sendero Luminoso presentes. Y me dice también que tu colega Mónica Sánchez estuvo ahí, ¿sabías? Bueno, en fin, vamos con la nota, inmediatamente. Qué raro, ahora, 27 de junio.
General, se ha hablado...
No solían hacer esto en fiestas patrias y sábados, mayormente eran manifestaciones días de semana, pero ahora el nuevo horario para fregar son los domingos, perdón, no son en las noches, en las tardes, bien tarde, o los feriados, como el día 27, o preferiado como fue el 27, sábado. En vez de estar preparándose para ir a una fiesta, como hizo Ana Rosa, hasta altísimas horas de la madrugada, mientras acá estábamos trabajando duro, muy bien, no, que tú durmiendo, por favor, en sueños se estaba creando nuevas producciones, muy bien, mientras, en vez de hacer eso, o en vez de hacer el amor, se dedicaba, pues, a salir a las calles, disque, para de esa manera manifestar su incomodidad con el gobierno, que curiosamente esa misma gente manifestante promovió que ascendiera al poder. Sin palabras.
También de la presencia de integrantes del Movadef en esta marcha. Queríamos nosotros, por favor, si nos podría confirmar si es que realmente existían personal Movadef en la marcha.
Bueno, en esta marcha han participado organizaciones gremiales de diferentes lugares, estudiantes de universidades, trabajadores, colectivos, barristas de Universidad de Deportes, y tenemos información que también han habido personas de Movadef que ya la DINCOTE oportunamente informará con algunas visualizaciones de ello, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es acompañarlos, hemos contado con un alto porcentaje de colaboración en la marcha, ningún incidente. Yo de verdad felicito a las personas que han marchado, pero lógicamente hay personas a veces desadaptadas que trata de alterar el orden, y eso de ninguna manera vamos a permitirlo, porque por encima de todo está la integridad física de nuestros ciudadanos y la nuestra.
Ahora, general, sin duda, como usted dice, hubo un momento en que la marcha se desorganizó y empezaron algunas personas pues a causar estos actos violentos. Entonces, nos quiere sin duda informar que no ha sido en su conjunto, ¿no? Que no ha sido todas las personas las que habrían se habrían manifestado de forma violenta, sino un grupo de personas quienes fueron arrestadas y fueron llevadas a seguridad del Estado. Eso es lo que entendemos, que son 16 personas.
Bueno, ahí está hablando el general Luis Praeli, jefe policial de Lima, sobre estos desmanes y también sobre los detenidos, los cuales la mayor parte de ellos han sido liberados, aunque algunos de ellos han sido encontrados con armas de fuego. Vamos a continuar con este particular aquí en Extremos. Y como Ana Rosa ya no está en La Victoria, sino aquí en la sede de Barranco, por supuesto, ya no le importa lo que ocurra por la zona céntrica de Lima, donde Jabas vivió, por supuesto, ¿no? Muy bien. Ok, continuamos.
Sí, durante la marcha no vio ningún inconveniente. El tema ha sido cuando CTP permanece, como se dice, en stand-by mientras ingresaban sus dirigentes, y la CGTP también por otro lado. En ese momento, en el parque universitario, entre barristas, entre uno y otro lado, han comenzado a agredirse, porque hay problemas entre los dos gremios que ya se conocen. Hemos intervenido, pero indudablemente, en lugar de recibir comprensión, hemos recibido piedras, palos y otros objetos contundentes, ¿no?
Ahora, sin duda también causa preocupación la queja de algunas personas, ¿no? Personas que han participado en las marchas y que a través de las redes sociales también quejándose del accionar de la policía, ¿no? De la manera como es que se lanzaron los gases lacrimógenos, y esto lo han hecho constantemente también en otras manifestaciones. ¿Qué tendría que decir al respecto? ¿De qué manera se podría aclarar?
En las reuniones que hemos tenido antes de todo este tipo de marchas, hemos recibido disposiciones precisas del gobierno y del sector interior de un uso racional, en último caso, de los gases.
Bueno, acá han estado utilizando también gases lacrimógenos a diestra y siniestra, y hay gente que se ha estado quejando de este mal uso, y por supuesto porque se ha visto seriamente afectada en su salud por el tema de los gases lacrimógenos, que han incomodado pues, especialmente a los niños. Vamos a continuar.
Esperancia al máximo, ¿no?, a fin de no caer en provocaciones, y lo hemos hecho hasta el punto donde ya nos hemos visto atentando contra la integridad de ciudadanos y de nosotros. Indudablemente, ninguna policía del mundo va a permanecer inerte ante grupos de personas que atentan contra la integridad de otros.
General, ahora, en torno al día de mañana también, se dice que van a existir algunas manifestaciones. La policía, me imagino, ya se encuentra organizada para proteger a la ciudadanía.
Bien, tenemos acá más información.
Mañana es otro dispositivo de igual forma y...
Continuamos con la información y precisamente vamos con el informe anunciado. 15 personas fueron detenidas en esta manifestación hoy en el centro de Lima. La avenida Bancay fue nuevamente escenario de las protestas.
Este es el preciso momento en que se desata la violencia en el centro de Lima. La marcha pacífica que se dirigía al Congreso acabó en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, tras la partida de los líderes sindicales, devino una batalla campal.
Estamos protestando pacíficamente. Conocemos nuestros derechos. El pueblo se está haciendo escuchar ahora. Y si tengo que sangrar, no soy el primero ni el último.
Las juventudes apristas, con el comando del de la CTP, han ido avanzando, replegando, haciendo retroceder a las policías. Ahora sí, ya la policía está ejerciendo su labor para retirar a los apristas que dejaron de apoyar a la CTP para unirse a lo de la CGTP, que estaban detenidos en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.
Los transeúntes y vecinos de la avenida Abancay fueron los más afectados por las bombas lacrimógenas.
Están deteniendo
a un manifestante. Lo están arrastrando, parece que está. Al parecer estaría. Lo están arrastrando.
Vete de aquí,
¿qué lo pongo? ¿Qué te está tomando? ¿Qué te quiere? ¡Ah, yo no te tengo! Son algunos trozos de piedra que al parecer los manifestantes han arrancado del jardinel central de la avenida Bancay para atacar a los agentes del orden que estaban avanzando para dispersarlos.
La zona más crítica de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes fue en el Jirón Leticia.
¿Cómo es posible que no haya derecho a los humanos? ¿Cómo pueden estar peleándose acá en medio de toda la gente que no tiene que ver nada con esto? ¡Mira lo que me han hecho! ¡Que hay niños enfermos, señor!
Tranquilízate. Ya, tranquilo. A ver. Agrediendo a la policía, usted ahí. Ya.
Tras recuperar el Jirón Leticia, los agentes del orden avanzaron por la avenida Nicolás de Piérola y alrededores del parque universitario, donde se registraron la mayor cantidad de detenciones.
¡Me detienen por oposicionista! ¿Persecución? ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca!
Dijeron que iba a ser pacífica la movilización.
¡Ha sido pacífica! ¡No tenemos armas! ¡No hemos hecho nada!
2:10 p.m, pese a que ya se ha replegado la mayoría de manifestantes, siguen causando disturbios, algunos de ellos, por el Jirón Nicolás de Piérola, frente al parque universitario. Están lanzando todo lo que encuentran, piedras, tierra de la Berma Central. Vamos a llegar hasta la zona donde han detenido... Han detenido otro más.
Aparentemente barrista de la U y algunos de otra agrupación han comenzado a tirar piedras y otros objetos.
Los pistas que venían por la avenida Bancay y la Juventud.
Eso estamos vamos a investigar ese tema. Lo importante es que en este momento la zona está controlada.
Según la policía, los desmanes fueron controlados antes de las 2:30 p.m. y se detuvieron a 15 personas por actos vandálicos y perturbación del orden público.
Pero esta situación de caos y violencia no terminó ahí, pues en horas de la tarde los manifestantes continuaron marchando por el centro de Lima. Un grupo de ellos que se hallaba en la Plaza San Martín fue repelido con gas lacrimógeno. Los accesos a la zona fueron cerrados por un amplio cordón policial para evitar la concentración de manifestantes y que se generen nuevos disturbios. Paulatinamente fue reabierto el tráfico a lo largo de la avenida Abancay y los comerciantes de la zona abrieron las puertas de sus negocios. Bien, aparentemente mañana se realizaría una concentración en la Plaza San Martín. Es la información que estuvieron dando en los últimos días estas organizaciones, la CGTP, la CTP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esperamos que para beneficio de todos no se vuelvan a dar hechos.
Es mentira, eso es una versión totalmente equivocada, ¿verdad?
El vocero del colectivo civil, qué gracioso, el colectivo civil le llama ahora, Lolo Fernández, José Alfredo Madueño, pues desmintió las declaraciones del jefe de la región policial Lima, general de la policía Luis Parelli Burga, quien señaló que hinchas de la U atacaron a los agentes del orden. Toma la calle, se dirigía hacia el Congreso, fue ahí cuando ocurrió. Incluso el oficial manifestó que por ello los custodios se vieron obligados a utilizar bombas lacrimógenas. Salimos del Lolo Fernández, estadio universitario, en forma pacífica, muy temprano, y participamos en la jornada de protesta, como varias organizaciones. Nuestro tema es el de las sociedades anónimas en el fútbol. Fuimos en orden, llegamos hasta el parque universitario y luego nos hemos retirado. Por favor, ¿qué tan importante era reclamar sobre eso? Justo ese día me parece muy curioso.
Y Lolo Fernández, de forma totalmente pacífica, y hemos salido y hemos protestado hoy, hemos participado en esta jornada de protesta, porque es una protesta cívica, no es partidaria, no es sindical solamente. Es también una protesta cívica, hay diversos colectivos civiles que han salido a protestar por diversos motivos. Nuestro tema es el tema de la ley de las sociedades anónimas en el fútbol. Y hemos salido en orden, nos hemos pegado a la marcha, hemos llegado hasta el parque universitario, cumplimos nuestro objetivo de mediatizar el tema, que la opinión pública conozca la problemática, y luego nos hemos retirado. Yo, señor Pradelli, creo que incluso ha dicho que no sabe quién ha invitado a los hinchas de la U, qué hacen los hinchas de la U en un tema de protesta laboral y sindical. Yo no sabía, o yo no sé si la policía tiene facultades para decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho a protestar.
Bueno, no solo dicen eso, dicen que han tirado piedras, palos, han generado lesiones.
Yo, estamos acá dando la cara, y estamos conscientes de que no tenemos ningún detenido, no hemos participado en ningún acto violento, nos hemos retirado, y cuando nos hemos estado retirando, la policía ha empezado ya en la avenida Bancay a tirar bombas lacrimógenas. Por eso, pues, nosotros seguimos nuestro camino, es más, nos fuimos hasta la Plaza 2 de Mayo y a Cerrarle Fernández sin custodia policial, porque los policías veían que nosotros estábamos marchando pacíficamente y ya nos estábamos retirando. De hecho, no hay ningún detenido de la U, de nuestro grupo. No hay. Por otro lado, si el general Pradelli nos acusa de eso, bueno, que muestre alguna fotografía, algún video donde se vea que nosotros empezamos desmanes. No la va a mostrar, te garantizo que no la va a mostrar porque no existe, porque no hemos participado en eso.
Ahora, ¿cuál ha sido el motivo fundamental?
Bueno, estamos escuchando las declaraciones de José Alfredo Madueño, vocero del colectivo civil Lolo Fernández, bueno, del conocido entre todos en como se les ha adjudicado como miembros barristas de la U, ¿no? Del Universitario de Deportes. Ellos afirman pues que efectivamente estuvieron en la marcha, pero que prueba de que no son ellos quienes han ocasionado los disturbios es que no hay ningún detenido de su agrupación, sino que se siguieron con su marcha pacíficamente hacia otro lugar sin custodia policial, incluso por esto que no estaban causando ningún disturbio, y sí fueron testigos del que estaban lanzando bombas lacrimógenas y que se estaban ocasionando disturbios ya luego de haber salido del lugar, ¿no?, donde se estaba dando todo esto. En fin, es muy lamentable que ocurran estas cosas, porque si bien es cierto la marcha tiene un objetivo civil, en todo caso de protesta, lo lamentable es que aprovechan grupos, ya sea de Movadef o de los rezagos que han quedado, bueno, de rezagos es un poco optimista decir, de Sendero Luminoso, que aprovechan estas circunstancias para mezclarse con la gente y ocasionar precisamente este tipo de disturbios que no solamente alteran la paz, la tranquilidad social, sino que vemos pues que afectan incluso físicamente a personas inocentes, niños sobre todo, que están alrededor, con el fin pues de lograr lo que precisamente siempre quieren buscar, que es la inestabilidad en el país. Se escogen precisamente fechas como estas, que son mucho más simbólicas, para hacer todas estas cosas, y la gente o muchos jóvenes, ya sean de universidades, de diferentes agrupaciones y sociales incluso, han salido a hacer sus respectivas protestas, algunos gremios también por cuestiones laborales, a reclamos de ley, ¿no?, que están en el justo derecho de hacerlo, pero lo que siempre causa toda esa sensación de fastidio, incluso para los demás que dicen, ahí están los manifestantes y los agrupan a todos juntos, es que es precisamente eso, se infiltran gente que está buscando precisamente que se den estas manifestaciones para poder ahí meterse y ocasionar todas estas cosas tan terribles que se dan a nivel social y de las cuales uno pues tiene que estar a cuidado de no pasar en ese momento por un lugar. O sea, uno ve un grupo de manifestantes y en vez de estar tranquilo diciendo, bueno, van a hacer su marcha de protesta con toda tranquilidad, sabes, presientes que algo malo puede pasar.
Sí, exacto, justamente lo que decías, Ana Rosa, de las protestas, es un derecho de las personas salir a protestar, y en este caso son por razones que son justas, pero lo lamentable viene cuando en vez de ser algo pacífico cae en violencia y, y ciertos grupos se meten ahí también para realizar ciertos actos vandálicos. Bueno, la verdad que las protestas a lo largo de la historia siempre han ocurrido y no necesariamente tiene que haber violencia para que sean escuchados, sino que pueden haber ciertas otras formas de protestar y de todas formas no atentar contra otras personas, ¿no? Que simplemente pasan por ciertas calles.
Claro, ahora la pregunta es ¿qué es lo que se hace, de qué manera se puede prevenir eso, porque no es la primera vez? Y ahí comienzan también los enfrentamientos al momento de las declaraciones, ¿no? Pues porque la policía adjudica que estas cosas que han comenzado, estos problemas han comenzado, la violencia comienza por ciertos grupos y detienen a personas que evidentemente luego salen a decir que son inocentes. Algunos de ellos lo serán, otros capaz no, pero no se llega a saber con certeza quién, de dónde se origina, ¿no? O sea, cómo es que se infiltran, cómo es que se meten, o si es que realmente el fin era de hacer una marcha pacífica, o ya estaba planificado desde antes que eso se realizara de manera aparente y en un momento dado comenzar a originar estos disturbios. ¿O qué es lo que, de dónde viene en todo caso, de dónde nace el momento en el que comienzan los disturbios? ¿O es la policía también que de pronto se siente amenazada y comienza a replegar a la multitud y de manera casual comienzan a enfrentarse mutuamente? Pero no, o sea, si vemos que de pronto aparecen pues piedras, armas, incluso dicen haber detenido a algunos que les han encontrado armas, entonces ya estamos hablando definitivamente de infiltrados que van con toda la deliberada intención de crear caos y violencia, y peor aún, que pueden ocasionar también víctimas mortales en una de estas circunstancias, como ya se han dado en otras ocasiones.
Yo no entiendo, sigo sin entender que tiene que hacer Universitario de Deportes ahí, porque justamente en esa marcha se les antoja ir. ¿Por qué? Y curiosamente, ahí hay imágenes que muestran a barristas o a gente que está presentando la imagen de Universitario de Deportes hacer desmanes, como que los hubieran ingresado como la fuerza bruta, ¿no? De la marcha. Me parece muy curioso, y no sería la primera vez que lo hicieran. Curioso, llamativo, justamente en Fiestas Patrias, cuando Ollanta Humala ha dado un mensaje prácticamente vacío, luego de este bochornoso e inexplicable hasta el momento, no han dado explicaciones satisfactorias, hecho de la repartija en el Congreso de la República respecto al directorio del Banco Central de Reserva, al nombramiento de Defensor del Pueblo y también a otros miembros del Tribunal Constitucional, tan venido a menos en los últimos años. Regresamos con extremos, vienen más. El congresista Bengolea, así es, ¿qué pasa con Bengolea? Pues le dice que es proxeneta al congresista Bailqui. Esto es gravísimo. Vamos a volver con eso y mucho más en extremos. Mientras tanto viene Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Guns N' Roses con nosotros en extremos. Episodio número 252.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
¿Todo bien?
Con buenas vibras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
¿Todo bien?
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Hola, estamos de vuelta en el programa. Seguimos acá con fallas técnicas, caramba. Yo no sé qué. Lo que pasa, le vamos a explicar al público. Tenemos acá un micrófono principal, un condenser mic, pero no sabemos qué es lo que está pasando, por qué no funciona. Tenemos que usar acá los dinámicos. Y eso un poco incomoda el trabajo, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y por eso es que Ana Rosa ahora está sin voz y no puede hablar. Muy bien. Esta noticia tremenda, tremenda y de gran preocupación. El sanguinario líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso, mientras estaba hablando precisamente, Ollanta Humala, fue llevado al Hospital Naval. Vamos a ver qué hay de esta información presentada esta mañana y que ha generado preocupación en general en la colectividad. Vamos a ver qué nos informan sobre el particular. Ok, acá tenemos ya la información. Vamos a ver si ya está presente la información. Bueno, el Diario del Comercio lo presentó esta mañana, pero resulta que ya no está. Pero bueno, vamos a presentar ahora sí. Ok, inicialmente se dijo que Abimael Guzmán había sido llevado, sacado de emergencia de la base naval y llevado precisamente al Hospital Naval. Sin embargo, luego el Instituto Nacional Penitenciario ha desmentido esta información dada por el diario El Comercio. Dice, pese a que en un principio se informó que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, había sido trasladado de su prisión en la base naval del Callao a un hospital por problemas de salud, José Luis Pérez Guadalupe, jefe del INPE, informó que este se encuentra en el centro médico de la misma base. La autoridad penitenciaria indicó al medio de comunicación Canal N que Guzmán sufre de deshidratación e infección urinaria, por lo que está en observación y, de ser necesario, será trasladado a un centro médico. En conversación con el diario La República, su abogado, Alfredo Crespo, tomó la noticia del supuesto traslado con sorpresa, pues dijo que no se lo habían comunicado. Tras dirigirse hacia la base naval, indicó que no le permitieron el pase. Añadió que eventualmente Guzmán debía pasar por una prueba de esfuerzo por habérsele detectado un supuesto soplo al corazón. De acuerdo a cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sendero Luminoso, fue responsable de más de 30.000 muertes en las décadas de 1980 y 1990. Entonces, parece que se equivocó el comercio. Qué raro, no creo que se haya equivocado. ¿A ti qué te parece, Ana Rosa?
Bueno, si es que no ha salido realmente, pues han dado una noticia a priori, ¿no? Capaz simplemente han supuesto o alguien les ha dicho e inmediatamente han colocado la noticia como un avance de noticia, como suelen hacer. Y al comprobar que no, que sigue estando en la misma prisión, pues han decidieron sacar la noticia, sacarla de la página, ¿no? Como está esclareciendo el diario de la República. Lo cierto es que no creo que haya salido, porque ya si hubiera salido sería demasiado ocultarlo. Debe estar ahí, más bien, si es que, como dicen, luego de la evaluación ven que es conveniente llevarlo a un centro médico, eso sí va a ser noticia, ¿no? Y va a salir en todos los medios.
Bueno, vamos a ver sobre el incidente de el burbujito, bueno, perdón, el ex burbujito, el congresista Ben Colea. Bueno, ya está ya canoso, viejo. Él sí es un señor, no yo. Yo soy un joven.
Pero es un burbujón.
No, pues por favor. Bueno, este hombre le arrebató un cartel al congresista fujimorista y lo insultó. Perdón, sí. Él le quitó. Vamos a ir con la nota. Esto es Extremos, episodio 252, en primera. Aquí está el momento en que están juramentando el nuevo presidente del Congreso, Freddy Otálvara, y la mesa directiva, y en ese momento es que ocurre el desmande de parte de Bengolea.
Cargo de vicepresidente, el congresista José Luna Gálvez, cuando las cámaras de televisión apuntaron al escaño del legislador fujimorista Néstor Balki. Muy molesto Alberto Bengolea de Alianza por el Gran Cambio. Se había acercado a increparle porque tenía una pancarta contra su bancada. Es ahí cuando Bengolea le arrancha la hoja escrita y la destruye con su mano derecha.
Para el periodo anual de sesiones,
el legislador Balki se quedó callado ante este comportamiento. Bengolea reclama al vocero fujimorista por tener la pancarta. Cartas que decían PPC y Solidaridad vendidos. Tras el incidente, el congresista Balki calificó el hecho como una cobardía de parte de Bengolea.
Muy bien, y ahora Bengolea habla sobre el particular. Escuchemos. ¿Qué es lo que dice Alberto Bengolea? Bueno, acá lo tenemos en unos instantes, me parece un poco prepotente, pero bueno, vamos a ver sus razones. Si se olvidan, creo que se olvidan que están en el Congreso y que son los padres de la patria y que están dando ejemplo a todos los demás compatriotas y que estamos en fiestas patrias, por favor. Bueno, ambos. Aquí la nota.
¿Qué pasó? Él ha denunciado que le ha arranchado usted una hoja con la cual iba a protestar en el hemiciclo.
¿Quién ha dicho?
¿Qué? Imágenes y el mismo congresista Balki. ¿Y las imágenes que mostraron?
¿Y tengo que responderle a un proxeneta que no debería estar en el Congreso? No.
¿Usted puede hacer eso? ¿Usted puede ir y quitarle la hoja?
Proxeneta, o sea que dirige a prostitutas, explota a mujeres en el sexo. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué no aclara eso? ¿Por qué se guarda esas cosas justamente cuando hay incidentes? ¿Por qué no lo denuncia a tiempo? ¿Por qué se lo guarda? Y quien guarda se vuelve también en cómplice de lo que él mismo está acusando justamente ahora, en un momento iracundo, un momento de impotencia. Vamos con la nota.
Perdón, hay gente que no debería estar en el Congreso y que lamentablemente está. Entonces, para evitar... no voy a entrar en detalles, pero para evitar situaciones peores, me acerqué y hablé con él. Si él quiere entrar en detalles de qué es lo que conversamos, pregúntaselo directamente y que él te diga qué es lo que hizo.
¿Lo que hizo entonces?
Sí, claro.
¿Qué es lo que congresista, de todo esto que se suscitó en el pleno del Congreso?
En realidad nada, ahorita lo que se ha hecho es una elección y punto. Estamos ahorita trabajando para ver lo que viene.
Pero cuando usted se acerca al congresista Balki, usted se ve bastante ofuscado. ¿Qué es lo que sucede, lo que más le irrita?
Minutos antes habíamos conversado y habíamos llegado a una...
Bueno, el congresista Bengolea, como siempre, iracundo, habla porque cree que es una cancha de fútbol. Y el otro también, que lo provoca. Y mientras... los ciudadanos expectamos impávidos este espectáculo.
Se da mientras está haciendo un acto, ¿no?, público ahí dentro del Congreso, en el que supuestamente todos deben estar atentos y respetando, ¿no?, esa situación. Pero ya no es la primera vez pues que ocurren estas cosas, ¿no? O sea, se levantan, se empujan, se pegan. Parece que estuvieran en un salón de clase de colegio donde de un colegio donde no llega la suficiente educación o profesores lo suficientemente capaces para poder educar, ¿no? O peor aún, ¿no? En un lugar o en un centro de jóvenes con problemas. O sea, eso es lo que parece el hemiciclo, ¿no? O sea, están sentados en sus carpetitas, ya aburridos de tener que estar ahí jugando, algunos durmiendo y otros son los, como en todo salón, ¿no? El grupito de los vivos, de los que mueven masas, y por ahí hay una bronca. O sea, siempre pasa eso y justamente en estas fechas encima.
Claro, siempre se ha visto ese tipo de actos de parte de los congresistas y también más o menos señalar lo que se ha visto, ¿no? De que uno le arrancha la pancarta al otro y luego dice que lo tilda de proxeneta. Entonces yo pienso que más o menos de entender de que dentro del Congreso los mismos congresistas se tapan sus cosas y cuando hay ciertos enfrentamientos sacan a la luz todo lo que saben y bueno, lo he dejado eso todavía algo confuso, ¿no?
Claro, lo lanza al aire y ya cada uno saca su propia conclusión, comienza a especular y luego le preguntan al otro y así sucesivamente. Ahora, no es que siempre se ha visto eso, ¿no? No siempre era así. Bueno, se supone que los representantes de la patria que están ahí por voto nuestro también, ¿no? Y que están trabajando por nosotros, bueno, en otras circunstancias, en otros tiempos, las formas eran otras. Pero era muy raro, creo, ver algún político, alguna persona que está ocupando un cargo de esta naturaleza cometer actos bochornosos o ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Públicos y que salieran pues siempre a la luz. No era muy común, eran mucho más, no sé si decir respetuosos entre unos y otros, las formas se guardaban más. Pues era simplemente el hecho de que el ser un representante político que estaba ocupando un cargo representando al país era suficiente como para poder entender que tenía una conducta lo suficientemente también adecuada para poder estar en ese lugar. Pero de un momento a otro pues eso cambió, ¿no? De pronto tenemos a congresistas, ministros incluso, ¿no? Que de pronto se insultan, se empujan públicamente, salen pues a dar declaraciones con insultos también y se comienzan pues también a insultar mutuamente y poniendo pues apodos incluso, ¿no? Ahora tienen apodos los políticos, ¿no? Ya, y entre ellos se llaman con sus apodos, ¿no? También, ¿no? Porque antes era una cuestión así de, no sé, pues de un programa cómico que de pronto les ponían así y aún así guardaban cierto respeto, ¿no? Ponían apodos que no fueran tan hirientes. Ahora no, también les ponen el apodo que quieren y comienza pues a poner públicamente también sus carencias, ¿no? Si es que uno sabe leer, si no sabe escribir bien, si estudió o no estudió, o sea, todo eso lo ponen ahí para que todo el mundo lo vea y de pronto uno se pone a pensar, caramba, y esas personas están representándonos, están trabajando por nosotros.
Y luego en programas cómicos todavía se dan la mano.
Eso, ¿no? Eso es lo que voy, pues, ¿no? Ya, y van a los programas cómicos, van así porque, no sé, o sea, de pronto pues los vemos en una actitud, se supone, en el Congreso seria, trabajando, se supone, ¿no? Deberían hacerlo y luego los vemos bailando, ¿no? Con Chuyo o participando de programas así, haciendo, a veces, no siempre, pero la mayoría lamentablemente, a veces haciendo el ridículo, ¿no?
Bien, continuamos con el programa y aquí esta nota interesante con el Papa Francisco, que está causando una descomunal expectativa en Brasil, uno de los países más con mayores cantidad de creyentes. El Papa Francisco primero pidió a jóvenes en el Brasil de la iglesia que salgan a la calle a armar lío ante 40.000 jóvenes argentinos. En la Jornada Mundial de la Juventud, el sumo pontífice pidió que ellos sean parte activa de la iglesia católica y no ser una ONG. ¡Muy bien! El Papa Francisco denunció que la actual civilización mundial se ha pasado de rosca y que es... Perdón, estamos hablando del Papa Francisco primero, el sumo pontífice. Dice, se ha pasado de rosca y que es... Y, o sea, de conchudo. Y que es tal el culto que ha hecho al dios dinero que está excluyendo a los dos polos de la vida de los pueblos, los ancianos y los jóvenes. El Papa Bergoglio hizo estas manifestaciones en el encuentro que mantuvo con unos 40.000 jóvenes argentinos que asisten en Río de Janeiro a la vigésima 28 Jornada Mundial de Juventud, con los que se reunió en la Catedral de la Ciudad Carioca. En un ambiente festivo, con cánticos y vivas al Papa Francisco, les dijo que espera que los muchachos armen lío en las diócesis y que saquen a la iglesia a la calle. Quiero que salga a la calle a armar lío, que salgan, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga fuera, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que es mundanidad, comodidad, clericialismo, de lo que están encerrados en nosotros mismos, afirmó Francisco de manera sorprendente. El obispo de Roma señaló que las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, ya que si no se sale, se convierten en una ONG, y la iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno de los jóvenes les pueden armar líos, pero ese es mi consejo, añadió en ese ambiente festivo. Francisco, en la misma línea de lo afirmado durante su viaje a Roma, a Río de Janeiro, se refirió a la exclusión de los jóvenes en la sociedad actual. Pienso que esa civilización mundial se pasó de rosca. Es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de los pueblos, los ancianos y los jóvenes. Por los ancianos, dijo Francisco, agregó que se podía pensar que en el caso de los ancianos hay un exceso de eutanasia escondida, ya que no se cuida a los ancianos, pero esta eutanasia es cultural, no se les deja hablar y actuar. Pero también están los jóvenes, el porcentaje de jóvenes sin trabajo, sin empleo es muy alto, y en una generación que no tiene la experiencia de la dignidad de trabajo. Esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas que son el futuro nuestro, denunció. Los jóvenes, manifestó el Papa, tienen que salir, hacerse valer, luchar por los valores, y los viejos tienen que abrir la boca, enseñarnos y transmitirnos la sabiduría de los pueblos. Y vosotros, jóvenes, por favor, no se metan con los viejos, déjenlos hablar, escúchenles, añadió. Francisco les dijo también que la fe en Jesús el Cristo no es una broma, es algo muy serio. El que Él haya venido a hacerse uno de nosotros es un escándalo. La cruz es el único camino seguro, pero por favor, no licuemos la fe. Por favor, no licúen a Jesús el Cristo. También el Papa Francisco dijo que Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa de Fútbol del Mundo. Así es. El Papa Francisco primero llamó el sábado desde Brasil, país que se prepara para ser sede de la Copa del Mundo en el 2014 y también de los Juegos Olímpicos en el 2016, a que los jóvenes sean los atletas de Cristo y jueguen en su mismo equipo, que sean misionarios y que construyan la iglesia con Jesús. Al hablar desde una tarima en la playa de Copacabana, el pontífice usó metáforas para explicar a los jóvenes qué significa ser misionarios de la iglesia, y para ello usó tres imágenes: la de un campo donde se siembran semillas que crecen en buena tierra, o uno de entrenamiento deportivo donde se practica para estar en buena forma y enfrentar sin miedo las situaciones de la vida, o una cantera de la que se extraen las piedras para hacer una edificación. Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, por lo menos 1 de 2 millones de personas se congregaron en Copacabana. El alcalde de Río, Eduardo Páez, dijo que el número de fieles podía llegar a 3 millones. La información es información más reciente de los diarios O Globo y O Estado de São Paulo, reportan que hay 3 millones de personas, pero la alcaldía no ha confirmado el número. No se olviden, dijo Francisco, a la multitud apiñada tanto a lo largo de la avenida que bordea la playa como sobre la misma arena. Ustedes son el campo de fe, ustedes son los atletas de Cristo, ustedes son los constructores de una iglesia bella y de un mundo mejor, añadió el Santo Padre al hablar de la vigilia, penúltimo acto de la Jornada Mundial de la Juventud que cierra el domingo. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo, dijo Francisco, nacido en Argentina, fanático del fútbol, hincha del equipo de San Lorenzo de su país y miembro del club desde el año 2008. En la tierra del rey Pelé, Brasil, la broma papal pudo haber sido recibida con desagrado, y más cuando pronuncia a alguien en Argentina, de Argentina. El archirrival de Brasil en el fútbol, pero la multitud agolpada en Copacabana lo recibió entre aplausos y vivas. Bien, ¿qué tal esto? Es un papa diferente, ¿eh?
Sí, justo en la mañana del domingo estaba pasando, transmitiendo en vivo precisamente las palabras del Papa en medio de la multitud de jóvenes en Río de Janeiro, donde hablaba de algunas de estas cosas y también, ¿no? O sea, los incitaba y les decía que tenían que ser revolucionarios a los jóvenes, revolucionarios de todo aquello que que se tildaba a veces de moda, ¿no? Y por ejemplo, no habló sobre el matrimonio y le decía, está de moda no casarse, ¿no? Le decía, el matrimonio ya pasó de moda, está de moda, o sea, lo que se refería era, está de moda no celebrar un matrimonio, ¿no? Una cosa así. Y les decía, hablaba de que era válido, ¿no? Las opciones y el conocerse mejor, el prepararse para una vida en común, pero también decía de que sea por eso y no porque está de moda, ¿no? O sea, que fuera porque realmente hay algo que estás que estás pensando, que estás analizando, que estás meditando con bien y no porque es algo que está de moda, porque él confiaba y tenía fe y rezaba por eso, que los jóvenes y la sociedad, ¿no?, en sí no perdieran jamás la fe en el amor, ¿no?, en que él confiaba en que los jóvenes eran capaces de asumir responsabilidades y compromisos en su vida, que eran capaces de creer aún en el amor y que eran capaces de creer que se podía vivir con una pareja en amor por siempre, ¿no?, que no era algo de sueño, ni que era algo falso pensar que el amor moría, sino que dependía del ser humano el crear y ser felices, ¿no? Que finalmente el ser humano lo que quiere es ser feliz en la vida y que eso estaba en manos de uno mismo, que éramos capaces de poder crear felicidad y unión y preservar el amor y comprometerse por siempre con alguien en la vida y no evadir esas responsabilidades simplemente porque está de moda, ¿no? O sea, se refería un poco a eso, ¿no? Y les decía a los jóvenes, ¿no?, sean revolucionarios y salgan, vayan contracorriente. Dice, no sigan a la moda.
Yo estoy de moda.
No sigan a la moda. Y bueno, ¿no? O sea, sí, tiene, sobre todo su forma de comunicarse con la gente, con el pueblo, a los países donde está yendo, es muy cercano, es muy coloquial, es muy transparente y natural, ¿no? Que es lo que creo que mucho la sociedad en general, el mundo, ha estado esperando desde hace muchísimo tiempo de la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no? Quizás desde la época del Papa Juan Pablo II, no se sentía esa cercanía hacia el sumo pontífice, ¿no? O sea, el representante máximo de la Iglesia, de la religión, ¿no?, en este caso, ¿no? Y muchos estaban comenzando a perder la fe por esa cuestión un poco fría, distante, que siempre se daba. De pronto vemos a un Papa que se acerca más a la gente, que se acerca más a la realidad y que está más de acuerdo con lo que está ocurriendo, sin perder principios, sin perder el camino, ¿no? Sino como que sabe que las cosas no son igual que hace años, ¿no?, y que tienen que cambiar definitivamente, pero eso no significa radicalmente quitar del camino cosas que no deben de perderse, ¿no?, a nivel humano.
Ajá. Se puede ver más que nada que el Papa Bergoglio se va adaptando a lo que ocurre ahora en estos tiempos y de alguna forma trata de rescatar lo bueno, pero siempre y cuando no se desvíe de lo que es moral o está bien, es lo correcto.
Bueno, continuamos con el programa Extremos, episodio número ¿cuánto? Episodio 252. Viene Gloops luego de Extremos, así es, lo anunciamos la semana pasada. Viene con su renovado programa y su original conductora, bueno, la original a nivel ejecutivo, llamada Meet, para lamento de algunos y júbilo de otros. Muy bien. Y ahora viene esta siguiente noticia. El gabinete ministerial ha sufrido modificaciones. Las mujeres al poder. ¿Cómo es eso, Ana Rosa? Ana Rosa nos trae esta información. Dios nos libre. Pero antes de esto, viene precisamente esta nota con la juramentación. Tres nuevas ministras asumen el acompañar a don Ollanta Humala en el gobierno y como sus ministras. A ver, aquí está y luego viene Ana Rosa.
Tamagali Silva Velarde Álvarez. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Bueno, ahí ha jurado, ¿quién ha jurado? Ha jurado Magaly Silva en el cargo de ministra de Integración, Turismo y Comercio. Bien, continuamos.
Bien, ha sido la presentación de la economista Magaly Silva Velarde Álvarez como ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ella hasta la fecha se desempeñaba como viceministra de MIPES e Industria del Ministerio de la Producción y también ha llevado curso de maestría en economía en la Universidad de Oregon y es licenciada en economía por la Universidad del Pacífico.
Con la que se nombra a la ministra de Estado en el despacho de Cultura, a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Resolución Suprema número 234-2013-PCM. Lima, 24 de julio de 2013. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros.
Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, él y la patria os lo demanden.
Bien, ha sido la juramentación de Diana Álvarez Calderón Gallo.
Mientras escucho esas juramentaciones, ¿cómo? No te pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios y la patria lo han demandado al correspondiente ministro?
Muy bien, muy bien.
¿Verdad? Pues no, o sea, todos los años juramentan, ¿no? Todo, y luego vemos tremendos escándalos por los ministros, ¿no? Que las cosas que ocurren y salen, pues, ¿no? Del campo de juego. Y ahí vamos a pensar el juramento, todas las palabras ahí escritas, todas las personas ahí al costado bien paraditas, ¿no? Así, todos serios, formales, porque es un acto, pues, de honor, ¿no? Ya, y qué fácil se pierde el honor, ¿no? Acá en la política en general, ¿no? Y, bueno, lo que vemos acá en nuestro país, que un juramento de esta naturaleza muchas veces, pues, de verdad, luego la patria y Dios y todos, ¿no?, lo demandan. A ver, vamos a continuar escuchando.
Nueva ministra de Cultura. Ella ha cursado estudios en Centrum Católica, Universidad de Tulane y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Anteriormente se ha desempeñado como jefa del área de desarrollo humano en la Defensoría del Pueblo y también como miembro del gabinete de asesores de la Municipalidad de Miraflores.
La ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social.
A continuación,
a la señora Mónica Yanet Rubio García. Luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Mónica Rubio García.
Resolución Suprema número 235-2013-PCM. Lima, 24 de julio de 2013. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Mónica Yanet Rubio García. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros.
Señora Mónica Yanet Rubio García. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
Mónica Yamede Rubio García ha juramentado como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella posee un doctorado en Economía en la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, con concentración en Finanzas Públicas y Desarrollo Internacional. Es máster en Economía de la Universidad de Duke y también bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el año 2000 se ha desempeñado como economista en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde diseñó, implementó y evaluó programas sociales en América Latina, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ahora se invita al presidente de la República a posar para la foto oficial con las tres nuevas integrantes del gabinete que preside Juan Jiménez Mayor y recibe el aplauso de los invitados al Salón Dorado, incluyendo a los antecesores, como vemos en imágenes, a la exministra de Desarrollo y Inclusión Social.
Muy bien, bien presidente, muy bien.
Bueno, todos los años hay una renovación del gabinete.
¡Viva y alta mala!
Ahí sí, ¿no? ¿Por qué me decías que yo había traído la noticia, que yo encabezaba? No sé.
No, pues para que comentes.
No, me estaba comentando eso, ¿no? Precisamente. Bueno, esperemos, al margen de que sean hombre o mujer quien ocupe el cargo en estos casos, en esos ministerios, que realmente cumplan su labor con eficacia, honradez sobre todo, ¿no? Y de manera pues... ¿Cómo? Perdón que me habla. Ya. No, eso, que cumplan de manera eficaz y honesta el trabajo que se les está encomendando para que de verdad no sea ni Dios ni nosotros quien nos la demandemos, ¿no? Como está ocurriendo usualmente y comúnmente también en casi todos los casos que vemos una juramentación, ya sea para ministros, luego también con el Congreso, ni qué decir, ¿no? O sea, ya están bien demandados, ¿no? Y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Los padres de la patria y bueno, y eso, ¿no? Y que sean tres mujeres, bueno, sí, ¿no? O sea, es peculiar, justo en las tres, ¿no? Son del sexo femenino y bueno, ya no debería de extrañar, ¿no? Tampoco una situación como esta, si tenemos mujeres ocupando cargos tan importantes como la presidencia de un país también, ¿no? Y mucho más, no solo desde ahora, sino desde muchísimos años anteriores, quizás en otros contextos, en otros continentes ya la mano femenina con fuerza se veía pues ahí dominando sectores políticos, que ahora esté dándose también en América Latina, que se caracteriza en general, ¿no? Siempre se ve la parte de América como una zona netamente machista, pero eso ya va variando y va cambiando con el tiempo. Lo importante es que haya eficacia, lo importante es que haya realmente resultados positivos, y eso es lo que se espera, y es lo que esperamos nosotros ahora.
Regresamos en extremos, y ahora viene esta que es la canción estrella de la semana, con Katy Haití. ¿Cómo?
Pasa la canchita. Pasa.
¿Domina canchita ha venido? Ah, no sabía.
Pasa la canchita que tienes en la boca.
Nada, por favor, lo juro.
Me has dejado.
Bueno. Eso es Katy Haití, Tibio Verano.
Tan solo una mirada llevó mi vida hacia ti. No necesité palabras, te vi y sabía que eras para mí. Y al final yo no entiendo nada, solo que estoy enamorada sin pensarlo. Oh, tú eres la brisa, y con tu sonrisa y con tu mirada
despertar.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Yo no entiendo nada, solo que estoy enamorada sin pensarlo. Oh, tú eres la brisa y con tu sonrisa y con tu mirada me hace soñar. Eres mi verano, mi tibio verano. Que
soy Mit y felices fiestas patrias. Amemos a nuestro Perú y no maleen mucho. Chao.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 13 de Sol, frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Y ahora sí, la malcriada, con ustedes, Ana Rosa, en su berrinche de fiestas patrias.
¿Por qué?
Se le pide algo y no quiere hacer.
Gracioso. ¿Qué quieres?
Nada, no quiere hablar, bueno, como siempre, como gané la semana pasada, bueno, sigue todavía picona de la semana pasada, intenta suicidarse, fíjate.
¿Yo?
No, estamos hablando acá de José José, que intentó suicidarse. ¿Sabes que había perdido la voz, José José? No sabía. ¿Y cómo todavía escucho que canta? El cantante mexicano José José abrió su corazón para contar el difícil momento que vivió cuando perdió su voz. La depresión se apoderó de él e intentó suicidarse en los años 80. ¿En los 80 fue? Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio. Una vez en que yo me metí la pistola al paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pudo haber pedido que no era mi momento y que algo más hermoso venía, manifestó en el programa Primer Impacto. Actualmente José José se somete a tratamientos físicos para poder cantar, que incluye desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores y además insulina, porque también es diabético. Cuando estoy bien desinflamado, bien preparado para cantar, es lo máximo. Me falta mucho por vivir, tengo obligación de seguir cantando, agotó el príncipe de la canción, próximo a celebrar sus 50 años de carrera, José José.
Bueno, es que sí debe ser muy, muy difícil afrontar una situación como esa, cuando es algo que no solamente es como una herramienta de perdón, una herramienta de trabajo. Me ha atorado.
No, ya sé que estás llorando, ya. Desahógate eso. Fonchi, por favor.
Me ha atorado. Ya dije, no sé qué está. Ah, ya estaba hablando de José José. Que sí, efectivamente él se sabe que había perdido la voz, ¿no? La capacidad para poder cantar como lo hacía, claro, antes. Claro. Claro, que tú no te hayas enterado y recién te enteres después de casi 20, 30 años, es otra cosa. Ya, pero incluso cuando ha venido acá últimamente a sus presentaciones, la voz no es la misma. Hay bastante dificultad para poder, bueno, realizar su trabajo, ¿no? Lamentablemente dicen que esto es consecuencia, pues, de muchos desarreglos que él hizo en su vida y que de manera, pues, directa impactaron justamente contra aquello que más reciente un cantante, ¿no? Que son sus cuerdas vocales, ¿no? Todo la, y con la voz tan maravillosa que siempre ha tenido. Más aún eso, ¿no? O sea, como que no solamente, como digo, es una herramienta de trabajo, sino además lo que le apasiona hacer, ¿no? Que mucha gente centra su vida precisamente en esa pasión, ¿no? Es que de pronto se la arrebate, se desaparezca, ese es bastante fuerte y doloroso. Qué bueno, pues, que no llegó a terminar así su vida, sino que lo tenemos todavía y que sigue luchando, pues, por recuperar la voz y por poder mantenerse en vigencia como artista, como cantante, porque incluso cuando habla se nota, pues, que no tiene la misma potencia que tenía antes, la voz está dañada, ¿no? Pero aún así él sigue trabajando y esperemos que sea por muchísimo tiempo más y en mejor situación.
Bien, ese es el gran José José. Precisamente acá estamos escuchando en el estudio a José José con más carne. Me pone acá, no es más carne, no sé por qué acá se dice más carne. Bueno, en fin, ocurrencias en la rosa es poner más carne.
Yo no he puesto nada, tú que atribuyes eso de manera personal, más carne.
Bueno, y hablando de almuerzo, continuamos.
¿De carne?
Sí, ¿qué vas a hacer mañana de almuerzo? Ya, perdón. Bien, Fátima quiere hablar algo sobre José al Cuadrado.
Bueno, José José, bueno, ese es la verdad. Se entiende más que nada que él haya querido suicidarse, ¿no? Porque su voz había perdido la voz y de alguna forma él es cantante, entonces se puede decir su carrera es de eso, él vive de eso, y perder en ese caso la voz para él debe haber sido bastante triste, penoso, ¿no? A tal extremo de querer acabar con su propia vida, pero felizmente no se llegó a suicidar y ahora él entiende que algo nuevo, algo mejor ha estado ya destinado para él, ¿no? Porque las cosas pasan por algo realmente.
Claro, bueno, como dices, se entiende, pero no se justifica igual, claro, ¿no? Porque algunos lamentablemente que recurran al suicidio no tienen la misma suerte de que no se dé, sino que sí logran su cometido y de hecho que pierden muchas más oportunidades que estarían por venir en sus vidas, ¿no? O sea, cual sea la circunstancia, la situación que estaban atravesando. Es difícil, pues, ¿no? Poder explicar o dar argumentos acerca de una persona que está a punto de cometer un suicidio, porque definitivamente están bajo una situación depresiva muy fuerte, que no es la común, ¿no? No es que uno hay días que está triste, que se siente muy triste, incluso ya, pero normal. Pero una situación de depresión es una cuestión clínica, un problema realmente físico también, mental, que es difícil de controlar por la persona y que imagínate, para tener el valor de coger un arma, o sea, tratar de matarte, ejecutar el acto en sí, ya acá fallido en este caso, pero igual es una situación muy, pero muy fuerte para una persona, o sea, cruzar esa línea, cruzar esa frontera es terrible, ¿no? Entonces implica pues una situación anímica y mental también que requiere de apoyo, de ayuda inmediata. Pero bueno, ¿no? Lo rescatable de esto es que en ese caso no ocurrió y ojalá pudiera servir de ejemplo, pero es difícil, como repito, que pudiera servir de ejemplo para otras personas que están en una situación similar, porque no es algo controlable por la misma persona cuando está en una situación depresiva, pero sí, de hecho, que está en manos de uno mismo poder salir adelante de situaciones difíciles.
Estoy leyendo, mientras Ana Rosa está concluyendo con el tema del gran José José, este asunto de Kenji Fujimori, y 19 preguntas que le han hecho en este programa El Valor de la Verdad, asumiendo que esté bien hecho. Pero de todas maneras es un simpático indicio, fíjate. Y puedes ir viendo atrás de la cortina con las respuestas si es sí o no. ¿Tuviste más rojos, o sea, desaprobados, que azules, o sea, aprobados, en la libreta, se refieren en la escuela, en el colegio? Sí, es decir, tenía más jalados, más desaprobados que aprobados. Reventabas rata blancas, que eran unos pirotécnicos explosivos, en Palacio de Gobierno. Sí, sí reventaba rata blancas. Colocaste una boa en la nariz de Nicolás Lúcar. Sí. Fingiste por teléfono ser un terrorista. Sí. ¿Le pusiste corriente eléctrica a un ministro de tu padre? Sí. ¿Fuiste víctima de bullying? Sí. ¿Realizaste juegos sexuales con tu perro Puñete? No. ¿Ingresaste a los túneles de la Operación Chavín de Huántar? Sí. ¿Te resondró el comando Valer semanas antes de morir? Sí. ¿Discutían frecuentemente tus padres delante de ti? Sí. ¿Quieres ser presidente? Esa pregunta no contestaba y la reemplazó por un comodín. Y el reemplazo fue: ¿eres gay? Respondió que no. ¿Grabaste el famoso video de la pelada de Montesinos? Respondió que no. ¿Terminaste borracho en el matrimonio de Keiko? Sí. ¿Tomas medicamentos para la ansiedad? Sí. ¿Carlos Raffo es tu amigo? No. ¿Conociste a la vedette o bailarina Aide Aranda? No. ¿Salvarías primero a Alan García que Ollanta si ambos estuvieran ahogando? Sí. ¿Te molesta que insinúen que eres gay? Sí. ¿Renunció tu padre a la presidencia por fax? No. Falsa, es decir, sí. En fin, interesante este cuestionario que le han hecho a Kenji Fujimori.
Bueno, sí, es peculiar también ver al hijo de un expresidente de la República, y más en las circunstancias en las cuales se han dado, ¿no? La situación en la que estaba su padre actualmente y todos los acontecimientos que sabemos a lo largo de nuestra reciente historia en el Perú, en nuestro país, verlo sentado en un programa televisivo donde tiene que responder a la verdad, porque si no es expuesto pues públicamente si algo es falso, que sí es cierto, nos deja un poco, si bien no se sabe, como público no sabemos si es que todo, absolutamente todo, es un show montado, podemos sí deducir hasta cierto punto un poco, ¿no?, de la personalidad o de vestigios que nos pudieran dar sus reacciones o cómo se muestra, cómo se presenta ante cámaras. Dicho sea de paso, pues tanto él como Keiko eran unos niños cuando su padre asumió la presidencia, y mucho se ha hablado de eso, o sea, no solamente de lo político y de los delitos, sino mucho se ha hablado del entorno familiar, de la situación que se dio dentro, que hasta se podría hacer una película de eso, ¿no? Como se han hecho en otros casos, las historias de otros presidentes o de otros personajes públicos. Porque es cierto, ¿no? Fujimori ingresó al mundo de la política y asumió la presidencia con una familia aparentemente bien constituida, con una esposa, sus hijos, es más, ¿no? Hasta esa sensación de familia tradicional que le rinde mucho culto a precisamente a la fidelidad, a la armonía, a la tradición familiar, ¿no? Y de pronto en el camino las cosas se disparan por diferentes lados, ¿no? Y vemos a su ex esposa ahora, en esos momentos todavía su esposa, denunciando, luego de algunos años, maltratos psicológicos, físicos también, pero psicológicos sobre todo, de los cuales era víctima por su esposo directamente, incluso a consecuencia de del cargo que estaba ocupando, o sea, de como que su vida hubiera cambiado, su vida personal, su vida familiar hubiera cambiado radicalmente para mal en el momento en que su esposo asume el poder, ¿no? Como que el poder corrompió toda esa parte buena o bonita que había de familia. Y tres, ¿no? ¿No? Que estaban en esos momentos con ellos viviendo en Palacio, pero los que más destacaron, digamos, públicamente, son ellos dos, Keiko y Kenji. Quienes más destacaron públicamente, ¿no? Y las cosas, ¿no?, que sacaban de ellos, ¿no? En ese tiempo Kenji era un niño, y Keiko pues asume, siendo aún un adolescente, el cargo de primera dama, ¿no? Entonces como que vemos a dos jóvenes en ellos, sobre todo, que fue donde más se marcó, con un gran peso encima, un gran peso político y social y familiar también, que enfrentar, ¿no? Siendo mostrados públicamente y asumiendo responsabilidades, en el caso de Keiko, a muy temprana edad, como siendo, tratando de ser preparados para algo, ¿no? Al muy estilo japonés, tipo dinastía, ¿no? Como tratando de ser preparados efectivamente para algo, y que ahora están pues asumiendo las consecuencias de ello, y se convierte pues, ¿no?, efectivamente en parte de nuestra historia también, o sea, no solamente lo como repito, los hechos políticos que se dieron, sino la parte familiar, la parte de vida de ellos también se convierte un poco en la historia de nuestro país.
Bien, acá hay unas imágenes que ha presentado la policía sobre implicados de Sendero Luminoso y Movadef en estas marchas. Por ejemplo, acá tenemos a este hombre, José Agustín Machuca Urbina, escritor del libro 13 días, lo hemos visto anteriormente cuando intervinieron su tienda, y es presidente de la Asociación Cívica de Excarcelados Políticos del Perú, Amnistía y Reconciliación, ACEP, secretario de Economía del Comité Organizador de Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Muy bien, aquí más tenemos a don Hugo Walter Villanueva Azaña, así es, él es editor del libro Puño y Letra, de Abimael Guzmán. Él estuvo recluido 10 años en el penal Miguel Castro Castro por el delito de terrorismo, y ahí está firme a sus convicciones. Ahora tenemos aquí a don Alberto Mego Márquez, quien junto a René Poma, está René Poma también con él. El primero es integrante de la agrupación Alfa y Omega. Eso de la gente que decía que creían que había, que Dios había venido con los ovnis, con los extraterrestres, ahora se está volviendo un brazo político, increíble. Poma es presidente de la Coordinadora Popular Primero de Mayo, y marcharon en 2010 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pidiendo la libertad de Abimael Guzmán. ¿Qué tiene? O sea, los extraterrestres quieren que Abimael Guzmán sea presidente. María Elena Pacheco García, militante de la facción Proseguir de Sendero Luminoso, hermana de los terroristas excarcelados Giovanna Elizabeth y Julio Félix Pacheco García, participó entre 1988 y 1992 en acciones terroristas en Lima. Muy bien, continuamos entonces, y aquí tenemos a don Marco Antonio Quispe Crispín, integrante del Movadef, con una cámara en mano, asistió el 11 de septiembre del 2009 a la presentación del libro de Puño y Letra de Abimael Guzmán. Y aquí don Joan Abel Flores de la Cruz, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, militante de Sendero Luminoso, asistió también a la presentación del libro de Puño y Letra y es presidente de la agrupación Jóvenes de Mayo. Y a ver quién más tenemos. Bueno, esas son las imágenes que nos presentan. Mientras tanto, respecto al caso de los militares de Chavín de Huántar. La Corte Suprema ratificó la absolución de ellos y también de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Guamán Azcurra. En un comunicado, el colegiado, así es, de la Corte Suprema, señaló que el miércoles culminó la deliberación y se votó en el recurso de nulidad presentado por la parte civil y la fiscalía en contra del fallo que dio la tercera sala penal liquidadora en primera instancia. Dicha sala liquidadora absolvió el 15 de octubre del año pasado a Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos y Guamán Azcurra del delito de homicidio calificado contra tres MRTistas en la operación de rescate Chavín de Huántar, realizada en abril de 1997. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que el terrorista Eduardo Cruz Sánchez Tito fue ejecutado, murió de un solo balazo en la cabeza, luego de que fuera detenido por dos policías y entregado a un comando tras el rescate de los rehenes. No se sabe quién lo mató ni por orden de quién. En todo caso, el fallo dice que no se ha probado que haya sido mandato de alguno de los tres procesados. Fuentes judiciales revelaron que los magistrados firmantes fueron don César San Martín, José Luis Lecaros, Víctor Prado, Duberri Rodríguez y Hugo Príncipe. Las dos razones principales que motivaron la absolución fueron la inexistencia de las ejecuciones extrajudiciales y el hecho que, pese a que sí hubo disparos a corta distancia, estos se dieron en un enfrentamiento en el que los terroristas tenían minada toda la residencia del embajador de Japón. Asimismo, con este fallo, se agotaron todas las instancias nacionales sobre el caso. Ningún militar podrá ser procesado en el Perú, señaló la fuente. Muy bien, se hizo justicia.
Así es, bueno, es lo que estamos viendo acá, pues también uno se pone a pensar en una situación como esa, en la cual entras a un lugar en el cual hay rehenes y hay, pues, en este caso los terroristas, quienes los tenían como rehenes, y entras a rescatarlos con armas, y ellos también están con armas, y hay un enfrentamiento, pues de hecho, pues lamentablemente va a haber enfrentamiento a corta distancia, ¿no? O sea, tampoco te vas a ir lejitos, ¿no? Para dispararle, acomodarte, ¿no? Cuando estás en una situación de esa naturaleza. A veces uno, como un ciudadano, ve en la televisión las clásicas, pues, de películas o series policiales de otros países donde se ven casos similares, y evidentemente pues en un enfrentamiento de esa naturaleza que salen heridos, alguien muere, en fin, ¿no? Tanto de un lado como del otro, pero que están en una situación de enfrentamiento en la cual no hay forma, pues, de sentarte a pensar y analizar si disparo o no disparo, por dónde le disparo, me paro más allá, más acá. Estás en una situación de alto riesgo. Y son cosas que acá aún no se comprenden, porque de pronto uno se queda pensando y ¿qué pasa, no? O sea, ya lo hemos visto en casos comunes. Si es que te le disparas al o te defiendes, y lamentablemente, digo lamentablemente para ti, ¿no? En este caso, el ladrón o el que has tratado de agredirte muere, ¿no? Resulta que tú vas presa, ¿no? Has estado tratando de defenderte, ¿no? Y todo un proceso para poder probar que fue así. Y es un caso similar lo que ocurre acá. Bueno, claro, acá están hablando además del ajusticiamiento supuestamente de otros miembros ya fuera del momento del hecho, pero que no han sido probados, no ha habido pruebas suficientes para poder determinar que son culpables o no determinadas personas. Incluso, ¿no? Se designa a determinadas personas supuestamente porque deberían de haber sido quienes ordenaron, pero tampoco se prueba, y por eso el fallo final, ¿no? Pero es un problema, y repito, porque vuelve a darse la misma situación en todos estos casos, que estos casos precisamente demoren tantos años a veces en ser esclarecidos, tanta demora en una situación similar, y en muchos casos también, que ya debería, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, renovarse o cambiarse radicalmente el sistema judicial para que no solamente sea más acelerado, sino que sea de verdad comprobado todo. Y ahí vemos también dónde nace y dónde se asienta la corrupción. Nace desde el momento en que se demanda o se denuncia el hecho, porque vemos que la policía, en muy pocos casos o casi ninguno, hace ninguna investigación del hecho.
Ana Rosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ya comiste ya tu panetón por Fiestas Patrias?
No.
¿Por qué?
Porque no van comprando ningún panetón. Ni modo que me lo coma Sandro, ¿no? O sea, parecerá panetón, pero no es comible.
Pero debes comprar, pues.
No, yo no compro panetón.
Sí.
¿Quieres panetón? Sandro, Fátima quiere panetón.
¿Y quieres su aguinaldo? Cumplir el mes. Bueno, antes de irnos con la pausa, tenemos aquí esa noticia. Freddy Otárola es el nuevo presidente del Congreso. Increíble. Ay, como era previsible, el legislador Freddy Otárola de la bancada de gobierno Gana Perú es el nuevo presidente del Congreso para el periodo 2013-2014, con lo que el oficialismo retuvo el control del Parlamento gracias a que se ha alineado Alianza por el Gran Cambio y Solidaridad Nacional a cambio de un asiento en la mesa directiva. La lista de Otárola, que conforman Carmen Normonte de Perú Posible, Luis Iberico de APGC y José Luna, obtuvo 75 votos a favor y se impuso la fórmula del fujimorismo que lideraba Octavio Salazar e integraba Jesús Hurtado, Juan José Díaz y Leila Chihuán, la cual logró apenas 31 votos. Por la actual correlación de fuerzas, era previsible el triunfo del oficialista. No obstante, Alejandro Aguinaga explicó que la presentación de una lista alterna buscaba dejar constancia de la postura opositora de Fuerza Popular. Asimismo, lamentó que algunos grupos de oposición continúen como rehenes del gobierno. Vamos a regresar, viene Arcángel, esto es Extremos, episodio 252, y luego viene otro ángel, viene luego, viene Fonchi. Volvemos.
Nosotros queremos decirte que pena tú de alguna manera u otra, tú eres especial. ¿Por así? Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento
picante.
Se me hace difícil no verte, te explico por qué.
Sol, comunicación más allá de los sentidos, Frecuencia Primera.
La que tiene conocimientos de mis pensamientos, la que sabe hasta mi fecha de nacimiento, la que sabe dónde trabajo y mi dirección, la única que amanece conmigo en mi habitación, la que conoce a mi mamá y a mi pai, a la que le hablo claro y le digo lo que hay, la que me acepta como soy, siempre sabe dónde estoy, hasta el sol de hoy, la única que atención le doy. Tú eres mi gato oficial.
Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial.
Yo sé que te hago sentir mal porque me porto mal. No sé por qué lo hago, es que soy medio anormal. Y aunque a veces me encojono y me pongo medio potrón, tú sabes que te quiero un montón. Tú eres mi gato oficial, mi nena, la que está conmigo en la mala y en la buena.
Construyendo una gran frecuencia primera.
La que presento como mi mujer ante mis amigos. Gato oficial, la que tomo de la mano donde quiera que vamos. La única que siempre llamo. Gato oficial, la que sabe mis problemas, con quien discuto temas, a la que le cuento mis penas. Gato oficial, la que saco a janguear, la que me gusta abrazar y me estremece al besar. Tú eres mi gato oficial, la que le doy explicaciones, con la que tengo relaciones sin condones. Mi gato oficial.
Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien.
hace difícil negarte. Te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 252, en La Rosa, gozando, haciendo leña del árbol caído. Muy bien, te felicito, muy bien. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, sí, porque sigue picona por la semana pasada que gané. Sigue picona por la semana pasada. Muy bien, perfecto. Pues, sí, claro, claro, sí.
La semana pasada, Sandro.
Muy bien, perfecto. Perfecto, bueno, ok.
No males.
Bien, Fonchi está con nosotros. Bienvenido, Fonchi, adelante.
Hola, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos en un episodio más extremos, por segunda vez en este episodio. Y bueno, primero que nada, Sandro, extender mi saludo a todos los peruanos aquí y en el mundo. El día de hoy, para mí, este año es un 28 de julio distinto, porque me pasó algo el día de ayer, sábado 27, a las 10 de la mañana me llegó un correo que me voy a permitir leerlo, porque la persona que lo envió le hice la consulta y me dijo que no había problema en leerlo. Esta persona se llama Omar Torres Rebaza. Él vive en Japón y nos escribió esto a todos nosotros. Dice: hola Foncho, yo radico en Japón actualmente y te escucho todas las semanas por internet en Radio Frecuencia Primera en el programa de Extremos, con la conducción de Sandro Parodi y de Rosa María, entre paréntesis puso Hermelinda.
Rosa María.
Bueno, dice: solo te quería felicitar por tus intervenciones que haces en el programa, las cuales son muy interesantes y ilustrativas. Aprendo mucho de ustedes, pero en especial de tus mensajes y enseñanzas psicológicas. Me hace reflexionar mucho de cómo llevamos la vida y nuestro entorno, y a veces cometemos errores sin darnos cuenta o criticamos sin saber, y eso valoro y analizo las cosas con mucha calma, gracias a ti y a todo el equipo, por supuesto. Dice después: bueno, sin más que decirte, me despido y agradezco la molestia de quitarte un poco de tiempo que sé que es limitado. Saludos y también felicitarte por tu familia, que Dios los bendiga a todos. Y por último, se ve que sabes de fútbol por ser hincha del mejor equipo del Perú, Alianza Lima Corazón.
Basta, ya,
maleador. Me despido, un fuerte abrazo, adiós. Este es un mensaje que me llegó de Omar Torres Rebaza. Y luego, bueno, empezaba a conversar con él mediante la magia del internet, y es un peruano más, Sandro, de millones, creo, que están alrededor del planeta. En este caso, Omar se encuentra en Japón. Quiero brindarle el saludo de Frecuencia Primera y de este programa Extremos a él, a nombre de todos los escuchas que están alrededor del mundo, y decirle que su correo, su mensaje no pudo llegar a un momento más preciso y cómo me sigo sorprendiendo de cómo todo es por algo. A veces, Sandro, los día a día, todas las responsabilidades que tiene uno, y en esto te valoro aún mucho más a ti, Sandro, hace que yo a veces piense y diga, caracho, mejor me retiro ya de frecuencia, porque los domingos son el único día que estoy descansando. A veces estoy con mis hijos cuando entra la llamada y no puedo dedicarles todo el tiempo que quisiera, a pesar de haber estado todo el día con ellos. Y son correos como este, Sandro, y además tu tesón, tu pasión por lo que haces, lo que hace que día a día, cada domingo estemos contigo, acompañándote, tratando de brindar calidad en este programa. Y este correo en especial a mí me ha hecho comprender lo importante que es lo que hacemos, y yo le quiero agradecer a Omar las palabras tan cariñosas que ha tenido para todos nosotros, y en él saludar la valentía y el coraje, la fortaleza que tienen todos los peruanos que están fuera del país, porque no es nada sencillo estar fuera. Tú sabes, Sandro, que yo estuve casi un año acá nomás, a unos cuantos kilómetros en Argentina, y me moría. Yo dejé ese trabajo en donde ganaba miles de dólares única y exclusivamente por cobarde, porque no era capaz de aguantar el día a día sintiéndome alejado de mi familia, extrañando a mi tierra y a mis amigos y a las personas que yo tanto quiero. Así que decirte, Omar, sé que vas a escuchar esto, que te admiro a pesar de que no te conozco. No he tenido oportunidad de entrar a tu Facebook a conocerte, aunque sea en foto, pero te admiro mucho y reitero mi saludo para todos los peruanos que están alrededor del planeta celebrando esta conmemoración de un año más de nuestra independencia. Así que yo quería empezar por ahí, Sandro, dando este afectuoso saludo en un día tan bonito y tan especial para todos los peruanos como este 28 de julio.
Muchas gracias, Fonchi, y también gracias a Omar por escucharnos, y que siga no solamente escuchando Extremos, sino toda la programación de la emisora, que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Y aquí mi compañera de micrófonos ratifica que sí es Rosa María. Muy bien. Sí, Fonchi. Hey, Fonchi. Fonchi.
Y acá estoy, acá estoy.
Sí, continúa por favor con tu comentario, luego que una interrupción de acá de Rosa María Nieto.
Bueno, básicamente, Sandro, quería empezar por ahí. En segundo lugar, hacer un breve comentario de lo que ha sucedido el día de hoy en Palacio, en el Congreso. El mensaje de nuestro presidente, lamentablemente, creo que quedó un poco corto.
Vacío, ¿no? Retórico.
Así es, así es. Yo creo que teníamos muchas expectativas porque cumpliéndose el segundo año, iniciando el tercero, podía haber significado un punto de quiebre en donde hubiese hecho anuncios realmente importantes, pero lamentablemente las manifestaciones continúan y creo que quedó bastante, bastante grande este mensaje que el día de hoy Julián Tumala compartió con todos los peruanos. Ojalá estas sean solo palabras y las acciones nos quiten estas dudas, ¿no? A pesar de que todo aparenta que no va a ser así, ojalá nos equivoquemos y el Perú siga creciendo, siga avanzando, para que algún día peruanos como Mar y como otras personas que están fuera tengan la certeza y la seguridad que puedan venir y seguir haciendo patria, seguir haciendo Perú, nada más que ahora de nuestro propio suelo, ¿no? Ese era el pequeño comentario que yo quería hacer, Sandro. Tú me comentaste que había algo que querías que conversáramos, que me lo ibas a decir ahora, no sé si crees que es el momento.
Precisamente está en proceso, en proceso, Fonchi, en unos instantes te contesta lo que estás consultando, y sí, nosotros también estábamos hablando antes acerca del mensaje de Ollanta Humala como presidente, ¿no? Como cada año. Y la semana anterior precisamente estábamos con un poco de dudas porque temíamos que fuera a ser como finalmente fue, porque ya, no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos años todos esperamos el mensaje a la nación del presidente para ver qué nuevo y qué bueno puede llegar, y sin embargo nunca, ya en los últimos años nos muestran o nos manifiestan nada concreto. Siempre dan vueltas sobre el mismo punto, las cosas que el pueblo está esperando que de una vez se decidan, no se deciden, no se da realmente una solución o un mensaje que diga o que sea más alentador, sino da la sensación como si simplemente pasara el tiempo e hicieran que pasara el tiempo y no dicen nada y la gente se queda en ascuas, y creo que al final lo que produce y las consecuencias que traen son tantas manifestaciones como las que se están dando ahora y de las cuales se aprovechan muchos grupos, específicamente terroristas, para infiltrarse y crear más caos en la sociedad.
Así es, Ana Rosa, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hubo esta sensación de que a veces sucede en Navidad, ¿no? Cuando tú esperas algo especial y abriste todos los regalos y bueno, tienes que dibujar una sonrisa porque no puedes demostrar que te desilusionaste, pero hay esa sensación de vacío, ¿no? De que faltó algo. Y yo me sentí así el día de hoy. Como reitero, yo siempre soy una persona que trata de encontrar las cosas buenas en todo lo malo, y ojalá Ollanta haya cometido simplemente un error de expresión y nos sorprenda con acciones, ¿no? Dicen que las palabras pueden convencer, pero los hechos arrasan. Y si hay algo que yo espero de mi presidente en un momento tan importante como el que está viviendo nuestro país, es que de pronto hable menos y actúe más. Así que ojalá sea este el caso y nos estemos todos equivocando, ¿no? Por otro lado, muy rápidamente mencionar que siempre en toda protesta, en todo levantamiento civil, hay siempre gestores detrás que buscan algún beneficio político. En este caso, a mí me ha dejado un sinsabor el hecho de ver las banderas apristas en estas manifestaciones. Por un lado, bueno, porque se están identificando, pero solo el hecho de ver la estrella ya me genera a mí ciertas dudas de que lo que se persigue con todas estas manifestaciones sean realmente cambios positivos y no la vuelta de el querido Alan García al sillón presidencial. Eso me ha dejado un poco preocupado, pero bueno, esperemos que las cosas continúen mejorando. Creo que el país está en un ritmo de avance realmente interesante. Económicamente, si bien ha habido una desaceleración del crecimiento, los analistas dicen que si seguimos así 15 años más, en este ritmo de crecimiento, en 15 años vamos a ser ya un país desarrollado, y yo no quisiera más nada que eso para mis hijos, ¿no? Así que en este cumpleaños, por decirlo de alguna manera, de nuestro país, yo quiero que ese sea el deseo, y creo que es el deseo de todos, de dejarle a nuestros hijos o a las personas más pequeñas que vienen detrás y que no pidieron venir, que las trajimos porque quisimos, dejarles un mejor país, y eso está por ahora en manos de Ollanta Humala, pero al mismo tiempo dejarles un mensaje muy raudo a todos los escuchas. Hacer país no es cantar bonito una canción patria, no es escribir un poema hermoso admirando a héroes como Miguel Grau, no es meter un gol con la camiseta peruana para las clasificatorias, ni es tampoco de pronto lograr grandes victorias bélicas, aunque hace mucho no las tenemos. Yo creo que una de las mejores maneras de hacer patria y de amar a nuestro país es con pequeños detalles, ¿no? El no tirar papeles en la calle, por ejemplo. Mucha gente pensará que es una tontería, pero si sumamos un papel por cada peruano, podríamos terminar en un basurero. Y nuestro país es un país hermoso, bello, que la naturaleza y Dios nos le pusieron grandes bellezas como volcanes, como cañones, como un hermoso mar. Y me da mucha pena ver que a veces estamos destruyendo nuestro país con toda la basura que lanzamos a la calle. Y en segundo lugar, tratemos como peruanos siempre de dar la mano a otro peruano. Y siempre sonreír a las personas que vienen de afuera.
escuchar
eso. Creo que esas pequeñas cosas que no nos cuestan nada, son una manera de realmente hacer país. Y si cada uno de nosotros hiciera un poquito de estas tres cosas cada día, estoy seguro que nuestro país en muy poco tiempo sería muy distinto y ayudaríamos a nuestros políticos con todas las caras que tienen a hacer un mejor país, ¿no?
Fonchi, mira, esta es la cuarta semana y no quiero caer pesado, pero un poco también extremo se convierte en una especie de bitácora de la vida de quienes estamos aquí y de Frecuencia. Y sigo leyendo este libro, ¿sabes? Ya ordené ya más copias del libro para regalárselas a las personas que quiero. He ordenado ahí algunos ejemplares y una rosa ya está ya conspirando y con la mirada. Sí, porque se muere por comerse este libro. Y una de esas personas es para ti. Voy a enviarte también, tan pronto reciba, una copia de este libro, ya que la versión completa no está en internet, solamente el autor regala dos capítulos por internet, pero no todo el libro. Y precisamente quería compartir contigo y con el público parte de este libro, que ya voy ya por un poco más de la mitad.
Ajá.
El autor habla de ejercicios motivacionales, habla de que nosotros tenemos una especie de isla de producción de video en nuestra mente, como una especie de canal de televisión. Es curioso, ¿no? Así también he pensado eso mucho tiempo y de ahí surgió todo lo de Frecuencia. Y que en realidad nosotros podemos, lo que pasa es que esta especie de canal de televisión, nosotros normalmente lo llenamos de imágenes que salen en la radio, en la televisión y en el cine, pero no creamos las propias, y deberíamos crear las propias. Y entonces dice que nosotros deberíamos hacer, al menos al comenzar el día, una especie de video en nuestra mente, en nuestra propia mente, con imágenes, sonidos, audios, que nos generen realmente motivación para salir adelante y para afrontar todo tipo de problemas. Dice, ¿cómo hacer tu propio video motivacional? Muchas veces durante los años que dediqué a construir este libro, me descubrí postergando escribir, ¿cómo puedo retomar fuerzas para contar con el entusiasmo y todos los otros recursos internos que Guillermo es el autor, tiene para darme? Me preguntaba. Finalmente se me ocurrió adaptar un ejercicio que había aprendido en un seminario y que me resultó muy útil para poder regresar inspirado a mi rumbo de escritor al reconectarme con el sentido de que de tanto esfuerzo. Es un ejercicio personal, pero decidí convertirlo por si te ayuda a crear tu propio video motivacional. Básicamente se trata de una película mental que hice combinando cosas que tienen significado para mí, junto con una posición corporal que yo tengo asociada a mi poder personal. Es la postura que aprendí de un viejo domador de caballos y que a mis 15 años me permitía tener dominado a un potro agarrándolo del bozal sin permitir que se escapara o me pateara. Dice, y aquí habla de Enya, que es una cantante, y vamos a poner precisamente la música de Enya para inspirarnos respecto a eso y hacerlo tal cual el autor lo está diciendo. Y aquí está Enya sonando en antena en solo frecuencia primera. Con música de Enya en mis auriculares me pongo de pie, bien plantado sobre mis piernas y manteniendo mi puño derecho cerrado, como agarrando con fuerza el bozal de mi potro. Entonces cierro los ojos y me imagino a mi hija abrazada a un ejemplar de este libro diciendo con admiración y cariño, mi papá escribió un libro que le sirve a mucha, mucha gente para vivir mejor. La admiración que veo en sus ojos me hace saltar por dentro y siento que no puedo defraudarla. Luego de estar un rato escuchándola hablar de su papá, voy a otras imágenes donde, por ejemplo, la veo ya con 18 años y siento cómo el libro le ayuda también a ella a elegir una profesión que ama. Y sigo imaginando. Empiezo a ver muchísimas personas que, tal como me sucedió a mí con los libros de otros autores, aprovecharon este libro para hacer su vida más simple y apasionante. Personas que le dieron un nuevo curso a su vida por el simple hecho de tomar una decisión sabia o por haberse animado a hacerse una pregunta poderosa a tiempo. Entonces digo, valió la pena. Qué bueno fue continuar apostando cuando más ganas tenía de abandonar. Qué bueno fue esforzarme un poco más por poner lo mejor de mí en este libro. Y termino el ejercicio levantando una y otra vez los brazos, como celebrando un gol. De hecho, estoy celebrando los goles con los que sueño. Hasta que la sensación de logro invade todo mi cuerpo. Y ahora sí, ahora sí, carajo, así dice el libro, vengan todos, vengan a mí todos los desafíos que acá hay un Guillermo gigante listo, listo para enfrentarlos. Y esto se lo dice frente al espejo. ¿Qué te parece?
A mí me parece muy interesante el ejercicio, Sandro. Efectivamente, pues, a veces muchos aspectos de nuestra vida dependen de la motivación. Y hay un concepto en psicología muy importante, que es la automotivación. Muchas veces uno piensa que la motivación debe venir del mundo externo. A veces esperamos que nuestro jefe nos motive, a veces esperamos que nuestros hijos necesariamente nos motiven, o las personas con las que vivimos, y no necesariamente la motivación va a llegar de ahí. ¿Qué pasa si estamos en un ambiente en donde no hay mucha motivación? ¿Vamos a estar desmotivados? No, la automotivación es la respuesta para ello. Y yo creo que este libro tan interesante que están leyendo de Echevarría, si no me equivoco, es el autor, yo creo que es muy interesante porque aquí él pone un ejemplo de lo que es la automotivación, cuando la motivación viene de adentro. Él ha recurrido a unas imágenes mentales en las cuales él, evidentemente, estas imágenes motivan a cualquiera. Yo, mientras te escuchaba, Sandro, leer el libro, me imaginaba esas, valga la redundancia, imágenes, y me imaginaba a mi hijo con la...
Sí, se va la señal, Fonchi. Adelante, Fonchi. ¿Sí? Fonchi, te imaginabas, me dice, y se cortó la señal. ¿Me escuchas?
Sí.
Ya, te imaginabas a tu hijo, dices.
Claro, mientras tú leías este libro, yo me imaginaba, por ejemplo, en lugar de la hija de Echevarría, me imaginaba a mi hijo de pronto contándole a sus amigos cómo su papá, mediante este programa de radio, es capaz de ayudar a muchas personas, ¿no? Y efectivamente me iba automotivando. ¿Por qué? Porque Echevarría lo que ha logrado es crear un sistema mediante una especie de película en donde estas imágenes que recurren a su mente pues son necesariamente motivadoras, no necesita nada más para estar motivado. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que puede lograr la mente humana solamente mediante este ejercicio de imaginación. Lo que no me quedó claro, Sandro, es por qué él imaginaba
otro. Perdón, ¿por qué él imaginaba que no te escucho?
Te preguntaba que lo único que no logro comprender es por qué él seguía imaginándose cerrando el puño como agarrando al potro este, al caballo.
Y cuando tengas el libro lo vas a entender. Lo que pasa es que ese es parte del capítulo que se llama el capítulo 8, Pluma Blanca, y es una historia muy conmovedora. Ya no hay tiempo para leerla, donde habla de un potro, de un caballo que él le tenía mucho cariño en su tiempo de adolescencia en la Patagonia, con el que pasó muchas cosas y que luego lo vio morir. Entonces eso le llenaba a él de emoción y de motivación, de esfuerzo para poder hacer eso, el estar agarrado de él, como tenerlo en control, ¿no? Como tenerlo ahí.
Qué interesante, Sandro. Realmente este libro de Coach promete, me parece muy, muy interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros y te lo agradezco, Sandro. Sí,
claro, o sea, lo del caballo funciona para él, ¿no? Porque es parte de su vida, de su experiencia. Para mí puede funcionar otra cosa, para ti otra, la Rosa otra, Fátima otra, en fin, ¿no?
Así es, pero qué importante el compartirlo, Sandro, y te lo agradezco porque sé que a muchos escuchas los está ayudando como me ayuda a mí. Y esto es algo realmente loable. Definitivamente este libro de coaching creo que ojalá tenga la repercusión que debería tener, porque el libro sí realmente ayuda mucho, y yo estaré fascinado y agradecido como siempre, Sandro, por todo lo que envías hasta Arequipa para compartir conmigo, ya sean películas o libros como este, y estoy seguro que le vamos a sacar el provecho que tenemos que sacarle.
Fíjate, acá hay otra parte para concluir. Acá presenta una carta que me gustaría que la escuches, y con eso concluimos, que ese es otro tema, que dice: carta a mi socio. Vamos con esto. Ajá. Dice: Alberto, hace tiempo que te veía mal, pero la situación de los últimos días ya no da para más. Te conozco desde siempre y siento que tengo una deuda contigo y con vos. Decirte sinceramente cómo te estoy viendo, que es como también te ven muchas otras personas de nuestro entorno, y cómo me siento trabajando a tu lado. Pensé que quizá iba a ser menos chocante si comenzaba contándotelo como si te estuviera hablando de otra persona. Alberto vive dentro de una botella que él mismo fabricó con sus propias conclusiones. Bueno, él no lo sabe, no puede o no quiere reconocerlo. Es que las paredes de su botella son invisibles para él porque están hechas de un material transparente. Desde el interior, Alberto ve el mundo del color particular que las capas de sus pensamientos y conclusiones le fueron dando a su botella. Sin embargo, él cree que ese es el color del mundo. Continuamos. Esto es Extremos, episodio 252, en Sol, Frecuencia Primera Radio. Yo soy un tipo sensato y simplemente digo las cosas como son, suele repetir él ante mi desconcierto y el de los demás. ¿O no es así, Alberto? Pero a él le encanta lanzar alguna frase que desconcierte a la gente. La sorpresa de los otros le confirma una de sus más importantes conclusiones: que él tiene la agudeza para ver lo que otros no pueden o no se animan a ver. No es que a él le ocurran cosas originales, no. Él simplemente tiene la capacidad única de captar la esencia de las cosas, descubriéndolas y mostrándolas como verdaderamente son. Pienso, luego existo, le gusta decir en broma, y como uno de los pilares de su genialidad. Al final, el que más lo sufre soy yo, Carlos, su colaborador de toda la vida, y la persona con quien Alberto comparte el mismo emprendimiento, y hasta las salidas con amigas. En una época, Alberto llegó a ser un profesional muy exigente y muy exitoso. Incluso solía aparecer en diarios y revistas entre los 10 más renombrados de la profesión. Fue entonces que empezó a encerrarse en sí mismo y a exigirme cada vez más. Cuanta más certeza tenía acerca de sus ideas, menos curiosidad sentía. Cada vez que llegaba a una conclusión, dejaba de hacer 1000 preguntas y, por supuesto, menos atención le prestaba a las mías. Llegó un momento en el que me di cuenta de que había dejado de escucharme. Yo sé qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que le pasa a Alberto? Alberto está enamorado de su inteligencia superior, aunque él nunca lo reconocería públicamente para no herirme ni herir a los demás. Está convencido de que su gran sentido común, el que le permitió convertirse en un profesional, es lo que debe prevalecer. Por eso le reconforta tanto cada vez que vuelve a descubrir que tiene razón, aun cuando a veces tener razón implique confirmar la profecía de que uno de sus proyectos iba a fracasar por culpa de mi lentitud o mi incapacidad para hacer bien las cosas. Y yo, que lo sufro de cerca, puedo decir que los proyectos que no funcionan ya son mayoría, y sin embargo él insiste en decir que es culpa mía, repitiéndome: si tuvieras tan solo un poquito de sentido común. Le contesto que, evidentemente, su sentido común no es común con el mío, porque yo no sé cómo hacer lo que me pide, y él se enoja más. Dice que yo soy un vago, que no estoy dispuesto a poner lo que hay que poner para tener éxito. Yo me cansé de explicarle que de verdad no me sale hacerlo mejor, que si me presionan es peor, y que si me maltrata directamente me bloqueo. Pero él es demasiado testarudo para poder comprenderme, y siempre está buscando imponerse y tener razón. Así ya rompió varias relaciones amorosas, y sobre todo la relación entre nosotros, que está tan tensa y que ya no hablamos. Y siento que la única forma de lograr que me escuche sin discutir ni defenderse es diciéndole las cosas por escrito, como dije al comienzo. Y como hace rato que Alberto solo escucha a Alberto, se ha formado un concepto de sí mismo completamente diferente del que los demás tienen de él. Y claro, desde el interior de la botella, él no puede leer lo que está diciendo la etiqueta. Si tan solo me dejara ayudarlo, podría indicarle cuál es la manera de tratarme con la que podría sacar lo mejor de mí. En cambio, cada vez que encuentra un defecto en lo que hago, se enoja. Dice que está todo mal y me exige que rehaga todo desde cero. Yo le respondo que hice lo que pude, que estoy agotado, que ya no me entusiasman sus proyectos y mucho menos ser insultado cada vez que me equivoco. Ante mi respuesta, Alberto se enfurece más y empieza a decir cosas agresivas, como si enojarse y exigirme fueran los últimos descubrimientos de la NASA para motivar a las personas. Y a veces pienso que tiene razón en eso de que soy un vago, porque cada día hago menos, investigo menos, pregunto menos, invento menos. Cada vez me cuesta más imaginar que trabajando juntos exista alguna posibilidad de disfrutar lo que hago. Y ahora estoy pensando, y ahora estoy pasando por una depresión de la que no sé cómo salir. Y sé que eso te enoja mucho más. Alberto, todos los días te escucho decir que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que tengo que esforzarme más, que soy grande para estar tirado en la cama, que si no me lo propongo puedo, pero últimamente empecé a preguntarme, ¿quién dijo que hay que hacer todo eso? Además, la verdad es que yo no me veo tan grande. Me faltan conocimientos, habilidades y herramientas para poder hacer lo que estás pidiendo y tu trato me bloquea más de lo que puedas llegar a imaginar. A pesar de todo, si te estoy escribiendo esta carta, es porque no estoy dispuesto a perder el prestigio profesional que ganó nuestro trabajo y del que me siento una parte fundamental. Tanto es así que sé que te sería imposible continuar estos proyectos sin mí. Por eso, viviendo que ese estilo de no vida no daba para más, decidí renunciar a seguir ocupando el rol de un empleado y solo continuaré trabajando con la condición de que seamos socios, de que reconozcas mi aporte en el trabajo que hicimos y en el que a partir de ahora hagamos. No me gusta que te hagas el jefe conmigo. Yo te vi empezar cuando no tenías nada y me pedías, por favor, que te ayudara. Por eso, suspendamos los gritos, terminemos con eso de agredirnos por deporte y empecemos a tratarnos de una manera que nos siga dando ganas de trabajar juntos. Creo que si recuperamos la buena relación que teníamos al principio, combinamos tus mejores ideas con mi antigua capacidad de realizarlas, podemos llegar incluso más lejos de lo que alguna vez soñamos en nuestras mejores épocas. Pero para volver a apostar, necesito verte dispuesto a cambiar. Yo estoy dispuesto a perdonar la forma en que me trataste durante el último tiempo. Puedes entender que eso fue lo único que se te ocurrió hacer para intentar empujarme, al ver que yo no lograba lo que me pedías, pero te aclaro que ser socios es más que un título para mí. A partir de ahora, no voy a aceptar órdenes. Estoy sí abierto a escuchar propuestas que conversaremos y evaluaremos juntos. Solo vamos a mantenernos en proyectos que nos entusiasmen a los dos, y solo mientras continúen entusiasmándonos a los dos. Y otra cosa fundamental, una vez que tomemos una decisión, la vamos a defender juntos. No más echarnos la culpa de los errores. Ya no podemos dejar de que cualquier resultado sea más importante que la relación entre nosotros. Sabes que sin probar y arriesgar es imposible mejorar. Ante todo, no quiero que te tomes esto como un golpe de estado. Es un hagámoslo juntos. Ya sé que en definitiva somos uno, pero también es cierto que cuando jugamos en equipo podemos ser mucho más. De hecho, estuve pensando en algo que nos lo hiciera recordar siempre, y lo que te propongo es que, como sello de esta nueva etapa de nuestra relación, nos llamemos más Alberto Carlos. Ya no nos llamemos más Alberto Carlos, sino Carlos Alberto. Con cariño y amor, Carlos Alberto. ¿Qué te pareció?
Carlos, se llaman.
Sí. ¿Qué te pareció, Fonchi?
Esa es una carta sumamente llena de emociones y de un corazón totalmente abierto, ¿no? Es un llamado muy interesante a la reflexión de ese compañero, de ese socio, con el que muchas veces nosotros guardamos silencio y no decimos las cosas, ¿no?
En realidad es la misma persona, ¿eh?
¿Perdón?
Es la misma persona, ¿no te has dado cuenta?
No, claro que sí, claro que sí. Y hablo de ese socio porque es la persona con la que a veces nosotros no nos sinceramos nosotros mismos,
sí,
¿no?
Exacto.
Muchas veces nos autoconvencemos de ciertos paradigmas, ciertas maneras de pensar, y no, nosotros deberíamos ser los primeros en darnos cuenta que tenemos que decirnos las cosas como son. Me pareció genial porque es un juego muy interesante de cómo, como si estuviera hablando con una tercera persona, y en realidad eso es algo que debemos practicar todos, hablar con nosotros mismos y decirnos las cosas tal cual son, porque eso es de alguna manera algo que en psicología se dice voy a guys, el realizarse en castellano, y esto lo he hablado hace muchos episodios de extremos atrás, es darse cuenta, ¿no? De la palabra anglosajona realize, el darse cuenta, y a veces cuando hablamos con nosotros mismos y tratamos de ser objetivos con lo que nosotros mismos podemos percibir, recién nos empezamos a dar cuenta, entre comillas, de cómo son las cosas realmente, y eso nos ayuda mucho a construirnos a nosotros mismos. Me pareció hermoso, y como te reitero, Sandro, estaré esperando con muchas ansias no solamente el libro que te has prometido, sino también mi polo de la infinita estupidez humana, ¿te acuerdas?
Ah, claro que sí. Sí, me acuerdo. Me acuerdo cuando te acaba de... ¿Sabes qué? Me acaba de hacer acordar cuando lo estrené.
Y yo estoy seguro que en Arequipa van a pedir muchísimas personas lo mismo, así que empezaremos a ver la manera de reproducirlo porque...
Se puede hacer negocio.
Creo que poner el logo de Sol Frecuencia Primera y de Extremos y acompañado por esta tan interesante frase de Marco Aurelio de Negri, yo creo que va a generar todo un movimiento intelectual interesante, ¿no?
Mira, esto lo he estado leyendo también a otras personas y me han dicho, dicen que estoy cambiando yo mismo para bien, ¿no? Y anoche justamente, mientras Ana Rosa pensaba que yo estaba de plácemes, estaba justamente hablando con un grupo de chicas y algunos chicos sobre esto, de paso que estábamos viendo la grabación de Gloops, y no sé, le digo, y ahora estoy con la manía, ahora me dicen que siempre ando con el libro, me dice como tu Biblia, sí pues, ¿no? Y ando con el libro, lo saco, y les comparto, y les leo, y les gusta, ¿no? Y comienzan ellos mismos a hablarle a otras personas, ¿no? Le dicen, oye, mira, leí esto, y comienzan a aplicar situaciones acá, por ejemplo, que no, lo que está diciendo acá, que no es productivo estar diciéndole a una persona que es inútil, que no sirve para nada, porque al contrario va a ser peor.
Claro, yo creo que eso es algo muy positivo que estás haciendo, Sandro, como tú mismo al menos lo pones en duda. Yo creo que sí, si la gente te está diciendo que está notando también su esto, que debe ser así. Y qué bueno que un libro en el que has invertido tú en tu último viaje esté dando tantos frutos. Me parece genial y yo he estado investigando algunas cosas con respecto a los temas que has estado leyendo, porque es un tema que tú sabes que a mí me gusta muchísimo, y efectivamente yo creo que esta lectura va a ser muy, muy positiva para todos. Ojalá lleve el libro pronto para leerlo, ponerme al día contigo y ir comentando más cosas con los escuchas.
Muy bien, gracias Fonchi, felices fiestas patrias para ti y tu familia y hasta la próxima, hasta dentro de 2 semanas, el otro semana no va a haber extremos, ¿verdad? Pero hasta dentro de 2 semanas nos encontramos.
Claro que sí, Sandro, reiterar mi saludo muy especial a Omar, que la verdad que son muy pocas las cosas que a mí me sorprenden hoy en día, y este correo me ha ayudado muchísimo, primero a valorar, Sandro, lo que significa este sueño que tuviste cuando eras muy, muy pequeño. En segundo lugar, a valorar la oportunidad que tengo de compartir lo poco que sé con las personas que nos están escuchando alrededor del planeta. Y en tercer lugar, pues a redefinir mi vocación, que es seguir ayudando y compartiendo todo lo que pueda. Gracias a Omar y gracias a ti, Sandro. Un beso muy, muy grande a Ana Rosa y a todos los chicos que conforman
Fátima está acá.
Tengo mi llamado Sol Frecuencia Primera y Extremos. Gracias. Un fuerte abrazo y un feliz 28.
Gracias, Fonchi. Chao. Nos vemos. Muy bien. Fue Fonchi con nosotros en el programa.
Bueno, aquí quiero...
¿Cómo se dice el gordito regalón? ¿Cómo
para, para que quede bien claro, soy Ana Rosa. No soy Rosa María, ni María Rosa, ni Ana María,
Nieto.
Ni Carmen Rosa. Soy Ana, A-N-A, Rosa, R-O-S-A, Ana Rosa, nombre compuesto. Si quieren me llaman Ana, para que no se confundan.
Nieto.
Liendo.
Ya. ¿Cómo la vez que dijeron Nieto?
Tú. ¿Ah? Ya, ¿cómo que el gordito regalón?
¿El bolito regalón?
¿El gordito regalón decías algo?
¿Quién es?
No sé, algo estaba...
No, ¿cómo olvidaste? Gordito regalón. Fue acá. Bueno, volvemos.
¿No eres el que ha dicho?
No, tú, que estás imaginando, ¿no? En ningún momento he dicho.
¿Tú?
Nadine Heredia ocupó. perdón, esa música ya acaba. Ya está, seguimos con Enya, se ve un ratito, pero no tanto. Nadine Heredia ocupó el sitio del presidente de la República en la Catedral de la República. ¿Cómo es eso? Por unos minutos, veamos.
Pañan al que...
Acá tenemos a el lapsus en el protocolo. No parece lapsus eso. ¿Lapsus? El presidente, después el presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, se ubicó en el sitio que le correspondía al mandatario, en la Catedral de Lima. Las imágenes de TV Perú, canal del Estado, pudo presentar a un asistente de protocolo que les hizo la observación y tras unos segundos cambiaron de lugar. Qué curioso.
De Estado, los presidentes de los otros poderes también, ¿no? Son los principales actores.
Y es porque se reza hoy día por toda la patria, por todo el Perú. Y esa es la actitud que todo el pueblo, todo quiere rezar por sus autoridades.
Fíjese cómo cambia la cámara para que no lo vean.
Estará. Caleta.
Para que no pongan la expresión de ella, ¿no? Pero por ahí capaz alguien tuvo la imagen completa. Bueno, okay. Nadine Heredia y Ollanta Humala. Mientras la Chilindrina le gana juicio a Chespirito por autoría del personaje.
Pero luego ha salido el hijo de Chespirito a decir que no, que todavía no ha terminado el proceso.
Bueno, la actriz María Antonita de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, logró ganar el juicio a Chespirito y a la cadena Televisa por el uso del personaje con el que se hizo conocida en todo el mundo. Fueron 12 años de guerra en los tribunales, tan así que no celebré cuando me enteré que gané el juicio, pues hasta ahora no lo puedo creer, indicó en conferencia de prensa realizada en Lima. Hoy no me he invitado, el año pasado me invitaron a la de Kiko y esta vez no he invitado, bueno, en fin, ya. Y la Chilindrina no quiso atendernos, ¿eh? Bueno, ñoño, por favor. Ni bien recibí la noticia, me tumbé por completo. El proceso fue para mí un desgaste total, dice. Lo que pasé fue muy duro, pero ahora puedo decir que fue un triunfo. Ya que ahora la Chilindrina es solo mía, dice. Muchos pensaron que la Chilindrina se iba a retirar, pero no es el momento y el cuerpo aún da para más. Dice, si ella misma que se iba a retirar, ¿no? Igual que Kiko.
La nieta y la bisabuela.
Sí. Y ahora se presenta con su espectáculo, fíjate, en el metro de la Marina. Esto es en San Miguel. Kiko se está presentando en el Cono Norte. Y cerca también está un montón de circo, ¿no? Hay circo para todos. El circo del fondo del sitio. ¿Qué pasó, caramba? Debiste haber estado ahí, ¿eh?
Estoy contigo.
Pero Arelis está ahí.
No.
Junto a su madre de personaje.
No, está este...
Basura, ay, no sé. ¿Cómo le llama?
¿Cómo se llama? No está, pero no me acuerdo.
Y Joseph, de Amanecemos Contigo, también está ahí, me dicen, moviendo toda la panza, ¿no? Voluminosa, de Malagua, ¿no?
Eso, te aprovechas, ¿no?
Eso fue para ti,
JC.
Ya, eso fue para ti, JC, que estás muerto. Muy bien. Para que goces, para que rías.
Para que van a jalar la pata.
En agradecimiento. ¿Cuál pie me va a jalar? Bueno, ya, ok. ¿Y Fátima, por qué está muda? ¿Y a qué circo vas a ir?
Porque no tiene micrófono.
No me gustan los circos.
¿Cómo?
No me llaman la atención los circos.
¿Por qué no?
No sé, no me llaman la atención. Nunca me llamó la atención
los circos. ¿Y cuál es su circo favorito?
No, ninguno. Solamente fui una vez a un circo, pero eran de unos cristianos de Estados Unidos que fueron e hicieron una presentación. Pero es la única vez que he ido.
Claro,
pero
eso fue hace tiempo.
Claro, cuando era.
Pero digamos, ahora, ¿cuál es tu circo favorito?
No, ninguno. No me llaman la atención los circos.
¿Y qué es lo que más te gusta del circo de Kiko? Que es el que me dice que es tu favorito.
No me gustan los circos. No me llaman la atención tampoco los personajes.
Pero no hay leones en el circo de Kiko. ¿Cómo decís que te gustan los leones? No he visto leones. O te gustan los cachetes de Kiko. Pero Kiko Carlos Villagrán ya está más viejo, ¿no?
Bueno, él sí ha dicho por enésima vez, ¿no? Que se está retirando. Y que esa es su última gira. Y que ya es la última presentación que hace como Kiko. Pero bueno, ¿no? Porque ya varios años que se retira. Y bueno, que la otra vez explicó que porque quienes lo contratan, ¿no? Le habían dicho que no, que todavía tenía para más, esto que el otro, y siguió, pero que dice que ahora sí, porque ahora sí, de todas maneras, se retira porque ya siente también que quiere hacer otras cosas además y que ya no es para el personaje, ¿no? O sea, que ya está bastante, se siente mayor para realizar el personaje de Kiko.
Obvio, ¿no? Obvio. ¿Dónde está la voz de Obvio? No ha venido hoy. Bueno, qué bueno. Volvemos con lo último de Extremos. Y bueno, qué bueno que te gusta el circo de Kiko, pero me hubieras avisado, te hubiera conseguido, no sé, para que vayas a la conferencia de prensa de Carlos Villagrán. ¿Qué quieres tomarte una foto con él?
No, tampoco, no me gusta tampoco la serie El Chavo.
¿No te gusta El Chavo del Ocho?
No me gusta. No he visto casi.
¿Pero cuál es tu parte favorita, Don Ramón?
No, ninguna, no me gusta.
Ya falleció un gran actor, ¿eh? Ramón Valdés. Ya, o sea, tu parte favorita es la parte de Kiko. Pero sabes que Kiko salió en los primeros capítulos nada más de la serie. ¿verdad?
No veo la serie, tampoco he visto.
Claro, los primeros capítulos de los primeros años, ¿no? Las primeras temporadas hasta lo de Acapulco, de ahí siguió con OK Kiko y harta cosa. ¿Sabes que Kiko estuve en la conferencia el año pasado y dijo cuando me vio, ¡ay, ñoño! ¡Qué gracioso!
¿Sí? ¿Ah? ¿Cuándo fue eso que me contaste?
El año pasado fui, pero no contemos que ni saludo, sí lo dijimos en el programa, ni saludo me quiso dar. ¿Cuándo quiso dar ahí?
¿Te dijo ñoño?
¿Ah?
¿No dices que te dijo ñoño?
No, no quiso saludo para Extremo, Frecuencia Primera, todo eso. Nada, y cuando le dije, iba a hacer una pregunta, hice una pregunta controversial. ¡Ñoño! Dijo. Ah. Bueno, en fin, ni entradas dio, ni salidas, ni nada. En fin, pero sí entrevistamos a la Chilindrina hace muchos años, en 1990. Pero bueno, lamentablemente a Fátima le gusta a Kiko, insiste que quiere ver a Kiko. Pero bueno, pues ya vamos a ver, pues vamos a ver. Pero, ¿dónde se presenta Kiko? No, la Marina es la Chilindrina. Pero tú quieres ver a Kiko, Kiko es Cono Norte. En fin, bueno, se podrá hacer la gestión. O el niño Alfredito, que he visto también por ahí. Es insoportable. Bueno, el niño Alfredito le gusta a Ana Rosa, eso ya se sabe.
No.
Ya, pero
¿qué crees, Alfredito? ¿Qué cosa?
¿Cómo? No, por favor. Bueno, ¿quieres ir a ver al niño? Bueno, Fátima quiere ir a ver a Kiko y Ana Rosa quiere ver al niño Alfredito.
No, a mí tampoco me gusta el circo.
Nadie le gusta. A las mujeres no les gusta el circo, no puede ser. ¿Con quién voy a ir a ver al circo? ¡Nadie quiere ir! ¡Nadie quiere!
¿Qué circo?
Joder, ¿ah?
¿Qué circo quieres ver?
Quiero ir a ver a Arelis.
Anda, pues.
¿Con ella?
Medio minuto.
¿Cómo?
Que va a salir medio minuto.
No, yo quiero ir al circo con ella.
Ah, mucho, pues, que te va a aceptar.
Bueno, volvemos con Extremos, volvemos con lo último. Viene Haash. El tema se llama Frente a Frente. Desde Extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio 152, deseándole de todo corazón felices fiestas patrias.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Yeah.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Invierno 13 de Sol, frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien,
con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Lunes, los estrenos de la semana con It. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Has escuchado la canción Contra Viento y Marea?
¿De quién es?
De Contra Viento y Marea.
Que ya es antigua, creo.
Gracias, chao. No, no.
Pregunta, no sé, para saber a quién.
Es que Contra Viento y Marea hemos sacado el programa al aire a pesar de las dificultades técnicas. Está bien, dice Ana Rosa. Ey, ese micrófono que está de ahí de vacaciones, que está durmiendo, está siesta. También los, acá en la cabina los micrófonos duermen, increíble. La primera radio en el mundo donde los micrófonos duermen. Le deja así, le pone un poquito, bueno, le pones almohada al micrófono también. Su almohada, lo arropas, ¿no? En fin. Bueno, ya, le pone sus peluches. ¿Qué más faltaría? Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio no, episodio 252 en Sol Frecuencia Primera. Y Fátima, va y despídanse.
Bueno, muy feliz de estar un programa más con ustedes. Y
¿estás feliz?
Sí.
¿Estás feliz?
Sí, estoy feliz.
¿Y cómo será cuando estás triste? Pero ríe, a ver, cuenta un chiste, no
pero
sé, algo.
Estoy riendo, no soy buena para los chistes.
Pero bueno, pero queremos escuchar, a ver, uno.
No sé, no soy buena para chistes.
Cuento, era un pollito que se llamaba maíz, vino otro pollito y se lo comió, fin.
No.
Qué reírte, qué
no,
reírte.
No soy buena para los chistes.
Ya.
Bueno, Ana Rosa ahí se rió, Ana Rosa riendo.
Hasta luego, éxitos en la semana.
¿Qué fue? No fui yo. No fui yo. Hasta la próxima semana. No, hasta la... No esta semana, ¿no? La siguiente, ¿verdad? No vamos a tener el programa la siguiente semana, así que los esperamos en el programa 253 todavía en la subsiguiente semana. Y que pasen, bueno, estos días de fiestas patrias, celebrando todavía, y luego a trabajar duro, ¿no? Para poder seguir sacando adelante nuestro país.
Hasta luego, éxitos en la semana.
Total, siguen saliendo los muertos acá en su frecuencia primera. Bueno, mientras nosotros estamos acá despidiéndonos del programa, Mir nos espera en el estudio B de la emisora con su programa que regresa después de no sé cuánto tiempo, luego que estuvo la usurpadora, según dice Avi. Bueno, vuelve, todos vuelven a la tierra que nacieron, al final todos vuelven, todo es la misma cosa, nunca se van, en fin. Sí, siempre digo, la gente de Frecuencia Primera siempre queda...
Al embrujo incomparable de su sol.
Ya, quiere hacer karaoke, dice, muy bien. Ya, ok, volvemos entonces. Bueno, ¿para qué habla de volvemos? No, ya acabó el programa.
Chao.
Bueno, pero vamos, no, que chao, falta Mid. Mid, te dejamos entonces la pose de los micrófonos del estudio B de Sol Frecuencia Primera y con tu programa. ¿Cómo se llama? El programa Gloops.
Gracias, Sandro, Ana Rosa y Fátima. Yo aquí muy emocionada de volver con los estrenos musicales de Sol Frecuencia Primera, llamado Gloops. Y espero que ahora sí nos quedemos por mucho tiempo. Y ahora con ustedes, amigos, volvemos después de una pausa.